creo que eso ya no va a pasar.
Sí, hombre, sí. Por favor. Pues nada, un saludo de David Arribas y bienvenidos a este podcast de Bisbélica, el episodio número 69, perdón, que cierra la temporada, que por cierto, creo que lo he puesto bien. Cierra esta temporada 2024-2025 y ya nos vemos después del veranito. Conmigo tengo a Calino.
¿Qué pasa, chavales? Ya estamos ya. Último programa de la temporada. Yo creo que ha sido una temporada muy prolífica. Si queréis, luego hablamos un poco de todo lo que hemos hecho, pero hemos hecho muchas cosas este año.
Te has hecho mucho.
Bueno, en general.
Y Roy Zoracanto.
Aquí estamos. Bisbélica es el programa como la Inquisición Española. Nadie la espera y de repente aparece.
esa es buena, ¿eh? Y bueno, nos falta hoy Río Salido, que bueno, pues deberes familiares le obligan a estar alejado de nosotros, aunque dice que a lo mejor se junta un poquito. Bueno, ya veremos si puede o no puede. Si no, un saludo desde aquí y bueno, pues me imagino que le echaréis de menos, porque al final sus opiniones son muy interesantes. Pues nada, yo el programa pasado me perdí el de Garriga, también por una cuestión de fuerza mayor de familiar, y bueno, pues hoy estamos aquí. Así que me gustó mucho el programa, he de deciros. Muy bien llevado, gracias. Y estuvo muy bien, la verdad. Me entretuvo bastante. Así que, pues eso, hoy estamos aquí cerrando temporada. Y hoy había también justo un directo de NAC que han anunciado que van a sacar el Littoral Commander en español.
Hostia.
Sí.
72 sí. Euros creo que sale ahora en precompra rápida.
Sí. El primero.
Sí. Sí, el primero. Y si va bien, dicen que sacan el siguiente.
Y han dicho algo de si mejoraran el mapa y no parecerá una pizza de pollo y
no tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero bueno, la verdad es que la noticia de novedad es que por fin un juego imposible se va a publicar y pues se va a convertir en una guerra imposible, el juego de David Gómez Reyoso. Que bueno, pues yo creo que muchos de los fans lo están esperando. Lo saca Cerbélica Generation o Generación Tercera Bélica, la editorial de Paco Ronco. Y que bueno, pues el susto ha sido el precio, porque sale por un PVP de 120, aunque se puede adquirir en una precompra de 90. O sea que
ha habido retrasos con esto, ¿no? Esto iba a salir mucho antes y se ha retrasado 6 meses o algo así.
6 meses o 6 años, ¿no?
Años de retraso lleva esto.
Bueno, no ha sido menos que el Cruzada de Revolución, no está mal.
Bueno, sí. No.
¿Seguro?
No, no ha sido menos, ¿no? No ha sido menos. Cruzada de Revolución tuvo problemas de producción. Este ha tenido problemas de todo tipo y al final los problemas han sido ya de más artísticos que tal. Tuvieron problemas con el diseño gráfico y tal. Pero bueno, que tampoco estoy muy enterado del tema, ¿eh?
Sí, tuvieron problemas con el diseño gráfico, hasta donde yo sé, es una de las causas que había. Y bueno, pero bueno, aquí tenemos una goma. Al final, pues nada, se vaya a publicar y esperemos que salga bastante. Ahí ya tenemos el mapa oficial, ¿no? Me imagino que este será el mapa final.
Mira, este no parece Cabarce, ¿no?
Este sí, por lo menos no parece Cabarce, ¿no, tío?
No parece que a Barcelona, pero hemos pasado de un mapa que estaba lleno de colores y eso, pues de lo más estrambótico del mundo a lo más diáfano de... O sea, bueno, hemos pasado de algo mega cargado a algo mega plano.
Mira, se quejaba la gente en el chat del precio. A ver, el precio probablemente sea porque Bélica lo hace todo en España y,
claro,
y es un juego que...
Digo yo que estará hecho en España, lo mismo se ha ido a China, no lo sé.
Sí, igual sí, no lo sé, pero... Si lo ha hecho aquí, es la justificación del precio.
Los juegos que había hecho anteriormente se han hecho aquí en España.
Se ha hecho en España.
Entonces, bueno, pues obviamente el precio va a subir.
Claro, entonces, como son bloques, que es una cosa rara y tal, pues...
Pues es lo que hay. Así que si queréis pasar, pues tenéis que pasar por caja. Lo bueno es que, mira, David ha conseguido también colocar Cruzada de Revolución, ¿no? Que lo va a sacar NAC esta vez, con una edición, pues con el arte que suelen hacer ellos y tal, y muy de luz, porque ellos suelen hacer los juegos muy de luz. Entonces, bueno, pues va a tener una versión que yo creo que va a gustar mucho a la gente. A mí me parecen un poco recargadas, pero bueno.
¿Te refieres a Cruzada?
Al Cruzada.
Mira, el Cruzada a mí me parece una buena... lo hablaba con él, además lo hablaba Reyoso y me parece que es una buena decisión cambiar un poco el enfoque gráfico y darle una nueva, no sé, un nuevo diseño. Más que nada también para diferenciar ediciones y para darle...
Hombre, yo creo que es necesario como hizo GMT con 1960, ¿no?
Sí, claro.
Claro, es que es lógico, si cambias de editorial, es una nueva edición... Mm. Pues, y si hay algún pequeño cambio, a lo mejor también ha hecho en el juego, en alguna carta, alguna cosa, no sé, que no lo sé.
Pero, alguna cosa meterán, todavía están ahí, pero alguna cosa quieren hacer. Algún claro. Detalle.
Entonces,
el juego ya funciona redondo, ya no necesita mucho, o sea, lo que puedan añadir, yo creo que. Bueno, pues darle un toque, pero no creo que sea muy necesario, la verdad.
Sí, sí, pero vamos, en ese sentido, yo creo que es un juego que va a funcionar, porque aquí la guerra civil obviamente va a funcionar, y espero que esté también sobre la guerra carlista, porque al final es un tema que no está muy representado. NAC sacó la de la Guerra del Norte, con el sistema de Sekigahara, de Rivero, y bueno, pues...
Y hay un juego de revista de Alea, que salió también, con algo de...
Sí, y luego habrá alguna cosa americana por ahí, rarunada de alguna batalla, alguna historia y...
Yo te diría que no hay más, ¿eh? Yo te diría que nada
algo más.
De hecho, habría... Bueno, en su día había mucha insistencia por parte de Reyoso que le gustaría haber sacado el juego antes, por haber sido el primero en sacar una guerra carlista, ¿no? Representada en tablero.
Yo no controlo mucho el tema, pero realmente la guerra es la primera. Luego el resto de guerras que hay son escaramuzas, ¿no?
Sí, bueno, es rebeldía, levantamientos, cosas así.
Sí. Tampoco soy un experto en esto, ¿eh? De hecho, me recomiendo un libro Reyoso y es bastante, bastante profundo, bastante potente. No le he hecho ni caso al libro, no lo he pillado.
Aparte de lo que han comentado de Little Commander. Que me parece curioso, además, fíjate, se podría vender hasta los militares, ¿no? Siendo de una fundación que...
Ese libro además sí tiene mucha dependencia, perdón, ese juego tiene mucha dependencia. Ese juego está lleno de cartas con información. O sea, el juego está, por mucho que haya tablero, antes os descojonáis del tablero y tal, un juego movido por... Bueno, movido no se mueve por cartas, pero todo lo que tú vas comprando o adquiriendo para tu ejército son cartas. Y hay infinidad de armamento y demás. Me parece que es una buena decisión que ese juego se saque en castellano. Además tiene buenas valoraciones y se tiene buena estima. De hecho, el segundo juego también se está hablando bien de él. Sí, en el Báltico.
Bueno, lo que molaba era jugar varios, ¿no? Jugar por equipos 2-2 era lo que realmente jugaba, ¿no?
Se puede jugar 2-2, pero también a 1-1, ¿eh? 1-1 también funciona muy bien. Sí, pero por equipos también la ayuda, se puede jugar. Además, es un juego bastante fácil, rápido, dinámico, que no demanda muchas horas. Y bueno, es un poco abstracto y feo. Lo que comentabais es tal cual lo que estás diciendo tú.
Hombre, es que el Little Commander es el original, el de la Fundación 10.
Sí.
No es que sea feo, es que es horroroso.
Es horrible. Estaría guay, que le metieran un poco de mano para cambiar un poco esos mapas draconianos que tienen y a ver si son capaces de hacer otra cosa, pero... Pero no sé, me imagino que seguirán con lo mismo, ¿eh? No sé si han dicho algo. ¿Tú lo has oído? ¿Has escuchado lo que han comentado del juego?
No he podido porque yo estaba trabajando y bueno, lo he visto en el... Lo han comentado... lo ha comentado Gonzalo en el Telegram de Bisbélica.
Bueno, si por aquí alguno de los que ha estado lo ha oído y nos lo comenta, lo decimos luego en directo, a ver si hay alguna novedad o lo han soltado o algo.
Porque, a ver, mira, es Little Commander... Tú ves el juego, aparte de que este tiene un montón de dependencia del idioma, porque son todo cartas.
Sí.
Pero vamos, o sea, y además con un mogollón de texto.
Sí, todo es así.
Ah, el mapa tiene su punto, porque al final no intenta más que esquematizar un poco el terreno, ¿no? Que es...
Sí, pero bueno, que esto lo tienes ya hecho en infinidad de mapas. Quiero decir, no hace falta hacer un color ahí... un sello ahí enorme. Yo creo que lo puedes hacer más, más interesante con un perfil más orgánico, ¿no? Uh-huh.
Sí, podría ser, pero vamos. Bueno, es un juego que ha tenido bastante interés, además que yo creo que sus estadísticas son reguleras a tiempo de hoy, pero bueno, está bien. Tiene unas estadísticas que tampoco es que acompañen mucho, o sea, tiene más fama de lo que se merece, ¿eh? Pero bueno, vale, me la como, que la cosa funcionará y estará ahí. Luego, y es más, si han sacado la segunda versión, la del Báltico, aunque dicen que esa es más compleja. Por lo que yo estuve viendo, decían que era bastante más compleja. En fin, que en esas estamos. Luego ya está para llegar, que lo estábamos comentando tú y yo en fuera de antena, la última expansión del Space Empires.
Se puede reservar ya en tiendas como Planetón Games, ya lo tienen, sí, ahí.
Ahí lo tienen ya en Planetón. Y en breve me imagino que llegará al resto.
¿Has visto un poco esta expansión que trae?
Esta expansión no me acuerdo ahora mismo de lo que trae, pero lo podemos ver en la página de GMT y lo hablamos. Vamos a ver, GMT Games.
Porque ahora estaban hablando de que hoy van a reimprimir todas las expansiones, pero esto no viene una mega big box, ¿no? Con las expansiones antiguas y todo el copón.
Esto lo que trae son unas reglas que lo que hacen, lo primero que traen es que, digamos, hacen un compendio de todo lo que se ha sacado hasta ahora en un libro.
Ah, mira.
Hasta donde yo veo. Va a ser la última expansión, es decir, con esto cierran el juego, es lo que han dicho, luego vete tú a saber. No trae tablero y necesitas obviamente el juego original, es decir, es una expansión. ¿Y qué trae? Trae un reglamento combinado, un escenario, un libro de escenarios combinado y para competitivo y otro para solo cooperativo. Refina reglas, es decir, hay cambios de reglas y cosas. Y luego traen un imperio alternativo, o sea, dos copias para que juegues con dos copias del imperio. Para que puedas jugar a 6 jugadores sin replicator, o sea, sin los replicadores, o a 7 jugadores con ellos.
Ya.
O sea, que te permite muchas variables de juego, que es lo que mola de este juego al final, que tiene un montón de variables y que puedes meter un montón de cosas.
Sí, de hecho lo hace inabarcable a su vez.
Sí, luego tienes los sistemas planetarios más equilibrados, pone aquí, cartas de escenario, misiones, atributos de planetas del espacio profundo, cartas de tripulaciones, facilidades en el juego, o sea, fábricas y cosas, defensas, cartas extraordinarias, bases estelares, satélites de defensa, ciberarmaduras, nuevos tipos de terreno. Ahora, trae una caja de 4 pulgadas.
Joder.
Hostia, pues, pero la idea me imagino que es que metas ahí todo, supongo, ahora.
Entiendo que será para eso, porque esta caja está enfocada a aquel que tiene todas las expansiones, o sea que...
Sí.
Y además, necesitas el juego base y no contiene ninguna de las expansiones, efectivamente, sí, bueno.
Okay, sí, sí, pero vamos, una caja de 4 pulgadas, pedazo de cajote, ¿sabes?
Sí, es un armario. Comentabas tú también antes de empezar el programa que justo ahora también están sacando las expansiones, ¿no? Van a salir en breve también
las expansiones. Sí, salen todas las expansiones y el juego base.
Este juego tiene 3 expansiones, ¿son?
Con esta está la tercera expansión.
Esta es la tercera.
Tiene... ¡Ay, espera, que estoy Roy! Perdón, que le esté sacado para que no se viera...
Es la cuarta. Me estaba ahí, me estáis poniendo los nervios.
Es la tercera.
Es la cuarta.
Es la tercera.
Está la Crew...
Close Empires. La tercera expansión, la cuarta.
La cuarta caja. Vale, claro.
La cuarta caja.
Tercera expansión. Pero es un buen cajote, ¿eh? O sea,
es un cajote. Yo creo que con este y con el base te cabría todo. No creo que te quepa todo en una caja, ¿eh? Porque es un mogollón de cosas.
Yo no tengo las expansiones, me las quiero hacer, me haré ahora con ellas cuando salgan las
ahora dos. Lo van a reeditar todo. Y aparte hay una cosa más que yo no sé si lo habéis comentado, que es que GMT ha dicho que al fin van a hacer el Triquitrón de mandar directamente desde China a Europa. Con lo cual me viene a ahorrar, quiero.
Pero hasta julio, mediados de julio o agosto no tienen los precios.
Que se van a retrasar, que va a llegar antes a Estados Unidos, antes de que se cobre a Europa, pero que van a avisar, van a mandar en el newsletter y la gente va a poder ver los precios que hay y ver si se apunta o no. Yo sí, si está bien, pues intentaré meterme simplemente por apoyar a GMT, joder.
Yo, a partir de que vea los precios, ya me vuelvo a ver si me meto o no me meto. Pero de momento, a tienda.
Yo ya me he llevado tantas palos con esto que me voy donde yo, a John, Planetón. John, guárdame esto. Sí. Y me preocupo de cuándo sale.
Y sí, que bien, ¿eh? Y la pasta se la lleva John. Y ya
funciona
está.
Como un tiro. O sea, nunca me preocupo de nada. Me avisa unos días antes, ha llegado ya esto. Venga, punto, ya está.
Funciona como un tiro.
Es lo que dice ahora, me ha llegado el Tripack 2 y súper feliz.
Lo encargué. John también, se lo cogiste
a él. Sí, lo encargué a él. Lo encargué, me avisó un día, lo pilló y ya está. Y me llegó y listo. Me olvidé de todo.
Atención, se preocupa, está encima. Si tengo que pagar más, lo pago. Pero me olvido totalmente. O sea, y además, que no estás pagando una barbaridad más. O sea,
no. A lo mejor son 2 euros en algún juego. Sí. Y en otros 2 menos, esto va así.
¿Qué tal el Tripack? Hablando del Tripack.
Pues muy bien, calidad es muy bien. Y han cambiado un escenario, que yo siempre pensé que era un escenario muy flojillo, y le han dado una vuelta, todavía no lo he mirado. Pero supongo que bien. El Tripack 2, yo creo que lo he dicho algunas veces, pero básicamente está muy bien. Si puedes elegir, mejor cogerte el 1 que el 2 para empezar en la serie, pero el 2 está muy bien. El 2 te trae una batalla pequeña, una batalla grande. La batalla grande me gusta mucho, creo que es mi escenario favorito. Y luego hay un tercer juego que son batallas contra los indios, que es más que ya es para si te gusta mucho el sistema, juégate esto, o si te mola jugar emboscadas con los indios y no sé qué, pues guay, pero va un poco
flojera,
el sistema no está pensado para eso, entonces renquea un poquillo, pero no está mal.
¿Cuánto cuesta?
70 pavos, 75
pavos por ahí.
Está muy bien de precio, ¿eh?
Ah, pero son 6, 3 juegos, 6, 7 son
trae un juego de material, ¿eh?
2, 3, 4 batallas.
Y yo, mira, me gustó mucho la serie cuando le di contigo, pero es una serie que no me he implicado con ella, no he jugado nada. Y eso, y yo creo que ahí le tendría que dar una oportunidad a esta serie.
A ver, una de las cosas, una de las pegas que tiene es que es accesible, tío. Ya. ¿Sabes? Puedes jugar todo. Puedes jugar todo. Y en una tarde. O sea, no. A lo mejor el que se va un poco de madre es el de White Plains, ¿no?
Sí, ese se va un poquito de madre, pero es el único. El resto son todos muy cortos. Bueno, los de asedio son largos, ¿eh? Pensacola, claro. Y Savannah se juegan en 2 tardes. Pero la verdad, son jugables. El único problema es encontrar otra persona que te quiera jugar cosas de la Revolución Americana, que son una cosa bastante friki, pero
en mi caso.
Y bueno, que el sistema es peculiar, mucha gente lo pone en duda, que si no representa bien, que si no sé qué.
No representa bien, el sistema es rápido y divertido.
Ya está, es una especie de Combat Commander de la guerra. Es un juego de la Revolución Americana, y ya está. Luego, a ver, a mí me parecen muy divertidos los escenarios, es una cosa que hemos hablado otras veces. Creo que está muy bien implementado, que es lo que le fallaba, por ejemplo, al último volumen de Men of Iron, ¿no? Que le faltaba. Ese alma, ese jugo, que ese zumo, ¿no? De que si el fulanito va borracho y llega borracho a la batalla, tienes que tirar un dado y entonces resulta que ayuda a los enemigos en vez de ayudarte a ti.
Cosas que pasan en las batallas.
Dos tripacks y 4 juegos más. La serie completa.
La serie completa son los 2 tripacks y luego hay 4 juegos. Eso no, es. 3 juegos. Creo que 3. Luego queda el Savannah. Bueno, 4 juegos y con el Wild Plains.
Savannah, Pensacola, New Road,
Rhode Island y
Rhode Island.
White Plains.
Y
hacen un tercer tripack, que no estoy seguro si lo hacen, será cuando salga el nuevo volumen, que aún está por salir. Serán los 3 juegos de asedio juntos, que son Rhode Island, Pensacola y Savannah. Están bien, están muy bien, pero ya son, para si te gusta mucho la serie, porque son juegos de asedio. Ojo, que para ser juegos de asedio son divertidos. El de Savannah se juega a 3. Es un escenario que se juega a 3. Ingleses contra franceses y americanos. Y los franceses y americanos tienen pique y tienes que contar con eso. Y el de Pensacola es muy divertido. Es un asedio, pero es un asedio dinámico en el que montas una operación, hay que montar una carretera mientras te van asaltando los indios por un pantano. Es muy divertido ese juego, pese a ser un asedio. De hecho, el asalto es más aburridillo, pero lo que es todo el rollo que hay antes está muy bien.
Cuando hablas de que son escenarios largos, ¿de cuánto estamos hablando? 4 horas.
2 tardes.
¿Sí? Hostia, sí. Pensaba que era más corto, ¿eh?
No, 2 tardes. El Savannah igual es más corto, pero son 2 tardes. El Rhode Island yo creo que se puede jugar en una chuchando un poquito, pero el Pensacola es largo.
Te conocí entregando ese juego, creo.
No, me entregaste el Rhode Island, creo que fue.
Rhode Island. Sí. Creía que era Pensacola, pero sí.
No,
sí.
El Pensacola no.
Sí, no, sí. A mí me parecen juegos interesantes y bueno, no es... A ver, los grandes juegos de esta época son los de Clash of Arts, el sistema VAR este, que tienes que hacer una carrera para ver cómo rotan las unidades dentro del campo de batalla y esos rollos. Pero a mí es que me parecen que pueden estar muy bien, pero necesitan mucho empeño, mucho compromiso, y aquí bueno, los del Little Team no estamos para eso, ¿sabes? O sea, que...
Es otro perfil, otro perfil.
Sí, sí, no, que está muy bien, ¿eh? O sea, pero vamos, yo animo a la gente. Lo que pasa es que ponte a buscar esos juegos. Y porque ya encontrarlos es un Cristo.
Hablando de novedades y de Garriga, ¿habéis probado la implementación del Mr. President?
¿Os habéis metido en la vida? No, he tenido tiempo. Aparte, ya ha acabado, ¿no? Me parece la.
No sé, pero ¿lo habéis pillado? ¿Lo habéis pillado?
No, no lo llega a pillar.
No, no. No, porque no. A ver, a mí el tema no me interesa. Esto es un tema de Río. Yo creo que Río sí lo jugará y nos contará un poco cómo funciona. Pero a mí el juego en sí tampoco es que me llame mucho la atención. Es el POTUS, ¿sabes? Entonces, pues...
Estamos igual.
Estoy en otras cosas porque uno no llega a todo. Entonces, tiene que haber prioridades y tiene que haber historias. Yo me gusta un nivel más bajo, ¿sabes? O sea, el POTUS que me mande. Yo invado Vietnam. O sea, que... Pero que me lo diga él. Pues no lo voy a decir yo.
Y no anunciaron mucho más en la newsletter, ¿no? Están
un poquito, vamos a esperar y tal. Sí, bien. Nada, sacando cosas un poco de que tienen ahí atasco de narices. Entonces yo creo que van a aprovechar estos meses para sacar un poco el atasco y a ver qué presentan, me imagino.
Que está a punto de caer también lo del Combat Commander, ¿no? Que eso lo van a
reeditar. Sí. Sí, en la newsletter comentaron algo de eso. También el Barbarroja, el norte, el de Bomborries. ¿Sí? El Barbarroja Army Group North y cosas así. Pero bueno, a nivel de... Bueno, luego ya han enviado también una hoja con las erratas de... O sea, que creo que va a entrar en las erratas del Battle for Normandy, este, el juego de este hombre, que es vaya desastre.
Y la hostia, una segunda edición y sale con más ratas que la primera.
¿Sabes? Y bueno, pero es lo que hay, ¿no? Entonces, pues nada, pues son cosas que pasan, como diría otro. Y luego, creo que Dracotienda también anunció, y no recuerdo yo, pero dije, creo, no lo sé.
Sí, anunciaron algo, no me acuerdo ahora qué.
Es que no es el Panzer este de Solitario.
Sí, anunciaron eso, el Panzer Solitario.
Dracoideas. Y bueno, los juegos estos también de solitario que ha sacado, como el... A ver. Juegos... La leche, macho. Espérate, es que lo tengo ahora. Pues en Dracoideas estoy mirando... Y bueno, tenemos lo de los juegos en solitario que han sacado los libros estos del...
Eso es.
Sí. Los libros en solitario, ¿cómo se llama? ¿Terry Simons? No, ese no se llama así el tío. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Me he equivocado yo ahora.
De hecho, creo que es el segundo que sacan, ¿no?
Sí, sí, es el segundo que sacan. Sí, es un juego, el de las batallas napoleónicas han sacado y sacaron otro, y han sacado el de otro más. Ahora lo veo.
Sí, así...
Un momentito, que lo pongo.
Mira, Mike Lambo.
Nos dice en el Mike chat. Lambo, eso. Sí, Terrísimo es el de quien es el diseñador de aviones.
Sí, señor.
Mike Lambo.
Está hablando muy bien, ¿eh? Del napoleónico este, del libro juego este.
A ver, yo los miré en su momento cuando te los enviaban en inglés desde el libro de Amazon. Y bueno, pues hombre, para pasar el rato están bien. Pero tampoco creo yo que tengas que tomar muchas decisiones. ¿Sabes? La impresión que me dio es pues eso. Entretenidos. Majetes, 6 sólido, como diría Amarillo, bien, ¿sabes? Pero no es una obra maestra, seguro. No lo creo, pero bueno, que creo que...
Es como libro de puzzle, es una cosa así, ¿no?
Claro, pero yo creo que ahora que viene el veranito, te lo compras, te lo llevas de vacaciones, te lo haces y oye, tan pichi, ¿sabes? ¿No? O sea, yo creo que tiene su puntito y creo que está guay, la verdad. Te puedes comprar uno y decir, ale, pues sin problemas.
¿Os parece el precio para ser un libro juego en el que tienes que imprimir tú las fichas?
No sé cuánto vale, 20 pavos.
29 euros, ahí lo tienes, impuestos incluidos.
Pues no te puedo decir, porque no lo he comprado, no lo he tenido en la mano, así que... Pero... No sé, ¿tú cómo lo ves?
No, es que no lo he visto yo tampoco. Lo he visto solo en fotos que ha sacado. Tengo algunos cercanos que se lo han comprado, me están hablando bien del juego y que es divertido y lo que... A ver, las pretensiones de esto no son lo que tú estás diciendo, no es una obra maestra, pero tampoco es su intención. Esto es un juego sencillo para sacarlo, darle y venga, y apartar. Y... Ah, mira, dice que van incluidas en el juego. Pues fijaros que ahí pone, ¿eh? De hecho, a mí me llamó la atención porque te especifica ahí fichas no incluidas. Al igual que la edición original, las fichas no vienen físicamente y hay que fotocopiarlas, recortarlas y descargarlas.
Ajá.
Y viene aquí, las trae troqueladas, no lo sabía.
Pues en... Hombre, en el D300, el Urban Operations, que también lo tenían... Y más juegos de estos tipos así, pero el Stalingrad Roads, que también, pero eso lo anunciaron hace tiempo, no veo así.
El del Panzer que están ahora en la campaña sí que me llama la atención, ¿eh? ¿No lo anuncian aquí? ¿No está anunciado en...?
Pues no te puedo decir, pero vamos, ya te digo que hoy he venido un poquito, tengo un junio muy atacado, sí. Y la verdad es que no he podido yo hacerme la lista.
Diría que está en plataforma de mecenazgo, ¿eh?
No, en GamePhone, ¿no?
Eso es, en GamePhone, porque esta semana me ha llegado a mí la newsletter.
Sí, seguramente me ha llegado también a mí, porque yo estoy en la newsletter, pero yo digo que las fichas venían gratis en la campaña, en el de batallas napoleónicas. O sea, vale, si entrabas en la campaña, te venían.
Mira, pues solo por eso ya merecía la pena haberse metido.
Pues ahora mismo tienen el...
Sí, está en GameFound. A ver cuánto le queda. Porque está ya para liquidar.
El que está para liquidar es el Agrícola Special Edition, que le quedan 4 minutos según la web.
Mira.
Venga, vamos, entra ahí, Calino.
Dar un momento, que tengo cosas importantes que hacer entonces.
Uno para ti, uno para mí.
Bueno, tienen el Skull Tales, que ese es de la vertiente más Euro o Ameritrash. Y luego no veo yo que haya más proyectos, ¿eh?
Sí, hay uno.
Tetarquía, Midway. A lo mejor no ha salido, está en preview, ¿sabes?
El que no salió todavía es el Berserk, ¿no? Eso todavía no. El de las guerras en Bretaña, que era un CDG. Ese, pues igual cuando llega a Retales, igual sí que me lo pillo.
¿De Dracoideas?
Sí, ¿no sacaban ellos ese?
El de este del juego raro que era el mini CDG también, este de la parte de Bretaña.
Sí, decir 1300, no sé qué.
Sí, sí, eran ellos.
Está en Berkami, se llama Sherman Solitario, también de Mike Lambo, como hemos comentado.
Ah, que es un juego
con 13 misiones y vienen las 40 fichas de regalo, igual que hicieron en el anterior. Y a este solo le quedan 25 horas. O sea que si queréis entrar en este a mí me llama más que el napoleónico, fíjate.
Hombre, un tanque no es un tanque.
Sí, y de hecho, mirad, aquí en directo voy a hacer mi aportación.
Oye, pues han ganado 25 horas y han tenido una buena aportación, 815 aportaciones.
Sí, es que además yo creo que viene precedido del anterior, ¿no? Porque al final hablaron muy bien del...
El tema está en que en solitario, tío, las cosas funcionan, ¿sabes? No necesitas hacer quedada. Te coges el jueguecito, te lo juegas tranquilamente, tus 13 misiones, y te vas haciendo tu campañita y tan a gusto, ¿eh?
Nunca había sido yo de solitarios, o sea, nunca me habían llamado tanto, hasta que he visto que los puedes jugar de manera muy fácil, tío. Y lo ha cambiado todo para mí.
Ah, pues eso,
hablando de tanques, ¿qué tal? ¿Has seguido con el Panzer?
No. No, ¿y sabes por qué? Porque estoy jugando desde que fui a Bislúdica y hablamos de...
Aridia.
Aridia lo seguimos jugando, pero descubrí el Shadow of Bristol con mi hijo. Y a tope con Shadow of Bristol. O sea que...
Comparado con el Zombicide, ¿qué tal?
Es que para mí es mil veces mejor, tío. O sea, es que sí. Disfruto jugando, yo a este lo disfruto. No es ninguna locura, no es ninguna barbaridad, no es el tipo de juego que me gusta, pero es que lo disfruto.
Ya,
o sea,
es un juego no chorro para jugarlo, para pasarlo bien.
Exacto, no me cuesta sacarlo, no tiene infinidad de reglas, es sencillito, así como el Panzer.
Pues ahora en Filiberno y las ofertas de verano habían puesto un huevo de expansiones en oferta.
Ah, sí, no lo sabía. Sí. Está igual, tengo ya todo lo que necesito, voy más que...
Échale un ojo, que lo mismo hay ahí, yo qué sé, Joshua Good de no sé qué.
No sé.
Ya había alguna cosa de Wargame, ¿no? Yo estuve viendo que había alguna cosilla, algún
Wargame. Sí, pero bueno, los precios de los Wargames en Filiberné son como imposibles, ¿no? Lo siguiente.
Ya.
O sea que, vamos, mucho te tiene que casar la cosa, o sea, para que haya un precio de un Wargame ahí en rebajas que digas, oh, pa'lante. No lo veo yo.
No sé, a veces tienen cosas que si una by Victis, que si no sé qué, pero bueno.
Y las revistas, lo que pasa es que las revistas ahora con las rebajas se quedan al precio en el que estaban antes de la subida. Entonces tampoco es una cosa que digas, joder, pues no veo yo dónde está la ganancia. Así que, en fin, ahí estamos. Bueno, pues esto es lo que ha habido de novedades, sobre todo en español. GMT no ha presentado ninguna. A mí me ha llegado, si queréis os lo enseño, me llegó el Sprint Prelude, que es el de la variable Combat Series de este hombre, de Greg. Hoy estoy guapo también, ¿eh? Como se nota la edad. Greg Blanchett. Sprint Prelude. Sí. Segundo Kharkov, mayo de 1942. Que es un juego... La pega para mí es que trae dos mapas. Una de las cosas que tiene de pega este juego es que trae dos mapas para mí. Y que, bueno, Greg Blanchett, la verdad es que el tío me gusta. Como porque además le sigo en Consigne World y en BGG. Es un tío muy activo. Se hace campañas en solitario muchas veces y va él poniendo los reports, tanto de sus juegos como de otros juegos que juega, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre es interesante el tío. El tío... Es un diseñador curioso. Y bueno, la peculiaridad de este juego es un juego que es un poco old school. Esto viene de un juego de Balkolsky. Y lo que es que las unidades, sobre todo las que no son, digamos, estándar, tienen una letra en vez de un número de fuerza. Y entonces, cuando vas a golpear, lo que haces es que tienes que sacar de una taza el punto de fuerza que tienen. Las A's pegan muy fuerte, las B's pegan menos, las C's todavía pegan menos. Pero puede ser que saques para la primera división Panzer un 16 de fuerza o un 12. Y pero con eso se quedan.
Después de eso hay una tirada de dados, aparte.
Sí. Aparte de eso hay una tirada de dados. Sí. Pero que no sabes, tú cuando te vas a enfrentar, no sabes si vas a llevar un 3-1 o un 2-1. No lo tienes muy claro.
Sí, esto era una cosa de Balkolsky, ¿no? Un juego, sí, de Stalo, o uno de estos.
Sí, esto lo sacó Balkolsky, esto es lo sacó Balkolsky, bueno, y viene también del Panzergruppe Guderian, ¿no? Un poco...
El Panzergruppe Guderian lo que tenía es que las unidades soviéticas, antes de pegarle, siempre eran aleatorias, entonces eso te daba un plus, y esto es como una versión más avanzada del tema.
Sí. La movida está en que esto fue una serie que intentó relanzar MMP en su momento con el juego este que llamó Salerno. Ese juego no salió bien por diferentes razones, entre ellas, bueno, pues Salerno es un escenario complicado, como se ha visto también en el de Simonich, ¿no? Al final es un poquillo complicado el juego, el escenario en sí. Y Greg Blanchett iba a sacar este juego en principio con MMP, pero MMP ya se rajó porque Salerno no ha funcionado bien y dijeron que quitaban la serie de en medio. Y pues el de Compass, como está la que salta, recogió el testigo y este hombre, como sacó Far Blau con ellos, pues ahora ha publicado este. Y tiene anunciados otras tres batallas mucho más pequeñas que este juego y con este sistema en Legion Wargames, que allí se llama, uno de los juegos se llama Belby, o sea, son batallas mucho más pequeñas y menos conocidas, pero llevan también este sistema de variable combat system. Esa es la idea. Ahí lo que único, pues eso, que los juegos eran más chiquititos. Y por otro lado, bueno, pues Compass también, ¿no? Estaba comentando, estaban buscando a lo mejor la posibilidad de volver a hacer el Corea de Korean War, pero para europeos, o sea, para mesa europea, ¿no?
Parto.
¿No? Porque estuvieron, están sondeando el tema de que ellos muy orgullosos de que sus juegos, tres mapas, fichas de 5/8. Algo tiene que haber pasado porque estaban diciendo de sacar una nueva edición, pero un poquito más a dos mapas.
Corea War era un juego que la gente quería y la gente estaba buscando una reedición, pero es que esa reedición no es manejable, salvo pero que tengas
Te digo lo que puede haber pasado. Verás, ahora tienen estadísticas. Ellos tienen las estadísticas de porque al final la quinta edición de The Russian Campaign es de GMT. Y luego tienen ellos la suya propia de The Russian Campaign Original Edition 1972 o 1974. Y la de ellos, la de Compass, es un mapa. No son dos. ¿Y sabes qué tiene que haber pasado? Que tiene que haber funcionado bien. Sí. Aun con los counters chiquititos. Y es más, es la que muchas veces se recomienda porque es más pequeñita. Y cabe en los sitios, ¿sabes? Yo tengo un colega que el otro día desplegó el mapa y me llamó por teléfono y dice, tío, esto es enorme. La de GMT, digo, ya. Si yo la vendí porque me quedé con la de Compass.
Es que aparte, The Russian Campaign es un juego que te puedes jugar con cualquiera en un sitio pequeño, incluso.
Claro.
Y que se juega una tarde. Es como sacarte un tablero de ajedrez. Entonces.
Bueno, una tarde a lo mejor dos o tres, ¿eh?
Pero no, bueno, no, sí. No. The Russian Campaign se juega rápido, ¿eh? Dentro
sí, de sí, sí, se juega rápido, pero vamos, yo no veo que en una tarde a lo mejor te ventiles todo el juego, ¿eh?
Va, dos.
Pero bueno, sí. Y luego, otra cosa que han anunciado, creo recordar. Es que va a salir. Bueno, tienes el Combat 3, ¿no, Calino?
Sí, señor.
Ese va a salir.
Por cierto, ¿habéis visto los premios de?
Ah, es verdad.
Ha sacado, sí. Es verdad, porque Tanto Monta ha ganado el premio de sí, mejor juego, así que enhorabuena, bueno, Carlos.
Tanto Monta el mejor
y
juego.
Panzer.
Y Panzer, mejor juego.
Noráfrica.
Mejor juego de operacional. Mejor juego, creo que de Segunda Guerra Mundial, y creo que mejor juego del año. Ahora lo vemos.
Perdón, y Carlos ganó también Autor Revelación, creo.
Sí, ese no me lo sabía. Sabía que había
no estoy seguro, ¿eh? Creo que lo vi. Pero bueno, está bien. Así se da visibilidad a autores españoles.
Que sí, está guay.
Este año han sido mucho más raros los premios. El año pasado habían estado bastante bien dentro de la votación popular, pero este año, no sé, las votaciones no estoy tan de acuerdo con ellas. Y se han vuelto a quejar como todo, y yo creo que con razón, igual que se quejaba, ¿cómo se llama este hombre? King Kanger, de que si no sacas con GMT tienes muchas menos posibilidades de ganar un premio en el que hay una votación popular. Pues se quejaba la gente de SNAFU, que decía, claro, hemos llegado hasta aquí con este juego que estaba nominado, pero no tenemos la... Perdón.
Pero es que si no he jurado, tío, ¿sabes? Es que...
Sí, pero eso te va a pasar siempre con una...
Claro, es un premio popular, no es un premio... Es más, aquí lo que habíamos hablado, si os acordáis, es que habíamos pensado en hacer, porque bueno, al final es una forma de hacer un programa y de hacerlo en plan divertido, es hacer premios anuales, pero siendo populares. Si os acordáis, lo hemos estado hablando nosotros también. Sí. Hacer una lista de juegos a partir del Geek Group, de los Guardian que se han publicado y que la gente vote. Y ya está. ¿Que ganan los populares? Pues nada, pues esos son los que han ganado, pero son premios populares. Que luego nosotros queremos hacer alguna recomendación como pretenciosos influencers, pues también, pero eso ya es otra historia.
Fíjate que a mí me convence mucho lo que hace este acercar la selección y coger lo que ha jugado la gente del Game Group en Vislúdica, digo. Porque en luego Vislúdica... al final, ves los juegos y dices, ah, mira, estos juegos. Hay una selección que está bien, esa selección que hay, porque es lo que ha jugado la gente al final.
Te cuento una cosa, no solo que lo haya jugado la gente, también tiene que haberlo puntuado. O sea, es una especie, pero bueno, que te das cuenta que hay juegos que en la BGG tienen una puntuación de 3, pero son juegos que ha jugado la gente. Si no los ha jugado, no salen. Y tiene que haber sido un número mínimo de jugadores. O sea, hay un filtro, yo he puesto unos filtros, creo que está bien porque la selección este año son 158 juegos. Creo que está como una representación de lo que se juega y de lo que se ve, porque al final es lo que yo he hablado otras veces en Vislúdica. Creo que lo que se juega al final es un símbolo de calidad. Nos guste o no, es el primer filtro. sea, yo puedo tener el mejor juego del mundo en la estantería.
El problema de esto es que volvemos otra vez al inicio y en un wargame no es comparable.
Por eso hacerlo populares. Pero si yo no, vamos a ver, que yo no quiero sentar cátedra, que yo al final lo que quiero es ser un bufón y pasármelo bien. Si eso me va a dar un programa divertido donde hablemos de los juegos y simplemente también demos cancha a juegos que se publican aquí en España, pues mira, me parece estupendo. Creo que, a ver, la idea va por ahí, ¿eh? No quiero nada intelectual.
No podemos pretender más.
Nada, para nada, ya sabéis, un bufoneo un poco, no como el de Bislúdica, pero un poco, pues simplemente para dar a conocer y quizás a lo mejor de esa lista, si luego tú quieres recomendar algún juego, eso es una recomendación personal que tú haces desde Bisbélica, como Calino. Yo jugaba esto y lo recomiendo. Ya está. Que creo que puede ser interesante. O sea, nosotros no dar los premios, pero sí hacer una lista a lo mejor de recomendaciones. Que creo que puede ir por ahí un poco los tiros.
Estoy de acuerdo.
Esa era mi idea.
Dentro de lo que hablábamos, de los premios estos, a mí me parece que este año los premios que se han dado tienen bastante miga. Me parece que los juegos que han sido nombrados tienen todos... Está bastante bien.
¿Sí? Yo siempre lo estaba viendo y decía, este no me ha gustado, este... Creo que de una editorial más pequeña podía haber tenido mejor que otro.
Eso te lo compro.
El año pasado no me dio esa sensación, pero este sí que me la dio, más que otras veces. Siguen siendo unos buenos premios, pero bueno, sabiendo que son premios populares, que es lo que es. Aquí hemos hablado tantas veces de premios que ya no merece la pena seguir hablando, pero vamos, es lo que es un premio de popularidad.
¿Y tendrá repercusión esto? ¿Tiene repercusión este premio en la venta de juegos, por ejemplo, como lo tiene? Evidentemente no es comparable, pero el Spiel des Jahres, que todo el mundo lo conoce y tal. ¿Algún premio que vosotros consideréis en el mercado, el que sea, que realmente ponga el juego en un punto de mira para posibles interesados?
A ver, yo estos juegos veo un problema, que es la fragmentación. Puede que, o sea, si se centraran más, venderían más. Es decir, pero al haber 400 categorías y 700.000 juegos premiados... Pues da igual, es que hay categorías que han premiado todos los juegos que se han publicado menos uno, ¿sabes? O juegos que tres Thin Logs, uno es un print and play venido a más y el otro salió en una tienda. Hostia, macho.
Se pierde perspectiva, ¿no?
Se degrada un poco, claro. El Spiel des Jahres está centrado. Ahora mismo son tres premios, pero con unas categorías muy específicas. Entonces, joder, es como si tú dices Wargames, premio solitario, premio a mejor juego y chimpún, y ya está, o premio operacional, premio... Y ya. Y luego una lista de nominados donde, bueno, pues por categorías ahí, pues que ha tocado uno medieval, uno de la Guerra de los Siete Años y uno de la Segunda Guerra Mundial en los nominados, pues ya está, ya tienes las categorías por...
Fijaros que este año el premio al mejor Wargame que se daba en creo que se llama la Academia, ¿no? ¿Cómo lo han llamado esto a nivel nacional?
Tábula.
Eso es, los premios Tábula han anulado esa parte de...
Porque no quisieron participar, la gente de Wargames no quiso participar.
Y yo creo que va un poco por lo que está diciendo Arribas, ¿no? Es muy difícil enfocarte en dar un premio con lo poco que podemos jugar. O sea, tú no puedes jugar un abanico de posibilidades tan grande como... Nosotros no damos un premio anual precisamente por eso, lo hemos hablado más veces.
Sí,
lo hicimos una vez, pero considero que para poder dar un premio tienes que jugar muchísimo y comparar y demás.
Pero es que al final vas a jugar 10 juegos al año, 12 juegos al año.
Claro, claro. Y eso tirando por arriba, muy alto. Entonces, claro, a cualquiera que le enganches y le hagas... Para mí es un compromiso. Yo creo que el primer año me lo pidieron. El primer año creo que recordar que me comentaron a ver si quería colaborar. Y si no lo hice fue precisamente por esto. Porque yo no me veo capacitado para poder valorar cuál es el mejor juego del año con la de juegos que se publican y con la poca capacidad que tengo para jugar.
Sí, pero tú... Yo creo que para hacer la coña verbenera de poner unas votaciones y que la gente vote lo que cree que es mejor, ya está.
Claro, ¿sabes? En nuestro caso sí, y siendo honestos con lo que estamos haciendo, pero cuando te llama un externo y te dice,
ya.
Queremos hacer esto, pues
hombre, yo tengo muy claro lo que quiero hacer.
Efectivamente.
Mira, pero fíjate, para haceros una idea, lo estaba viendo ahora, en la categoría de napoleónicos ganó el I, Napoleon de Dead Racer y estaba nominado pues el juego de Zucker que saca todos los años, estaba nominado el Napoleón este que está tan bien, que han hablado, hemos hablado en varios programas, el Fateful March o no me acuerdo cómo se llama, y claro, y ganó eso, que bueno, es un napoleónico, pero que en el fondo es un juego solitario de
pero posiblemente sea el que más ha jugado de esos tres.
Claro. Y no sé si has visto arriba es que ganó el premio de Primera Guerra Mundial el juego este de África, de...
Ah, sí, ese tuvo pitote.
Ese juego tuvo mucho pitote. A mí me sorprende que ese juego haya salido como el mejor juego de Primera Guerra Mundial, que ese juego no está desarrollado bien, por lo que ha dicho todo el mundo.
Sí, porque se murió el tío. Se murió el tío y bueno, pues ahí pasó de todo. Pero bueno, yo qué sé. Entonces, mira, Antigüedad. Uno de Fabrizio Vianello, publicado por Thin Red Line Games. La campaña de Baetica, por RBM Studios. Otro de Olan Spiele, las idus de marzo. Hombre, mira, acaba de llegar Río. ¡Hola, Río!
¡Hola, Río! ¿Qué pasa, señor?
¿Qué tal?
No tienes el micro puesto, hijo.
¡Joder!
¿Cómo lo tienes? Ahora se te escucha mejor. Ya, pero ahora perfecto. ¿Qué tal? Las idus de junio.
Bueno, no doy detalles.
Estamos comentando los premios que acaban de dar los Charles.
Ah, sí, he visto que le han dado a Carlos y a Fernando Sola.
Sí, ¿no? Sí, sí, a Fernando Sola y a Carlos.
El guardamero. El Wargame español bien representado en los premios.
Bueno, ya llevamos 2 años. El año pasado Paco Gradalle también lo consiguió. ¿Quién más estuvo el año pasado? Yo creo que el año pasado tuvimos algún otro, ¿no?
No lo sé. No, es que no me acuerdo.
Y aparte de Nico, que lo ha ganado ya 250 veces, Nico Scooby, pues ya creo que tenemos ya un montón de estanterías llenas de copas. Hmm. Pon la imagen arriba, es que estaba bien ahí verlos.
Voy. Bueno, vamos a ver. En la antigüedad teníamos esos. Y el Rome 2, este de...
A lo mejor han arreglado sus problemas, vamos.
Y luego, mejor juego medieval, el Tanto Monta, de Carlos Díaz. A Wells of Robin Hood, ya los nominados, diseñado por Fred Serval. Sí, ese te lo va a publicar De Beer. Norman Conquest, La Espada de la Ortodoxia, que ni lo conozco, de White Dog Games.
Es de Ben Madison.
Sí, me hecho. Imagino. Y Villa Vija Yanagara de GMT. Y luego ya en pólvora, uno de Vaevictis, Vanish Alder, que es el que ha ganado, Copens 1781. Y estaban nominados Vanish Alder Fierce, menuda mierda, La Batalla de Sekigahara, Copens 1781, este, Europa in Turmoil 2, de Interbellum Gears, y Imperial Bayonets. Y en Napoleónicos, mira... Hay Napoleón, sí. Y luego, nominados 1812, Alianza, de Tom Dalglish, que por cierto pillado. Está teniendo buenas críticas, ¿eh?
Me lo he pillado.
Alianza.
Me lo he pillado.
¿Sí? Alianza. Bueno, pues me alegro de haber contribuido a ese juego.
Uh-huh. Luego, por lo menos a que la península ibérica salga bien con los nombres correctos.
Tenemos uno de Kevin Zucker y el de Winter's Victory de New England.
Claro, por esto me refiero, que es que gana el napoleónico ahí. Que gane solitario está bien, pero que gane el napoleónico, pues bueno.
Claro, pero que te quiero decir que lo que puede, que eso, que es que, no sé, tienen categorías muy raras, tío. Porque es que hacer una categoría por cada época, yo es que lo veo absurdo. ¿Ves American Civil War Games? Es que al final estás nominando a todos los juegos de la industria. Winner, el Rebel Fury, Gettysburg 1863 del de Worthington, Silo, de Revolution, Tattered Flag de Blue Panther. Ah, este es el que se estaba jugando Borat, yo creo, ¿no? Que estaba poniendo fotos en el Telegram de Bisbélica. Y Thunder on the Mississippi de la serie de Grandes Campañas. Uh-huh. Y mejor juego de la Primera Guerra Mundial, el Sturmtruppe este, Ella Safari, que es, todo el mundo lo pone. Que mucha gente que lo ha jugado dice que esto le falta desarrollo. Y a otra gente le está gustando mucho, ¿eh? Caporetto 1917, que este yo creo que es el que se lo tenía que haber llevado porque es un juego que está agotado, se agotó súper rápido al salir, yo lo estuve mirando, pero cuando lo quise mirar un poco más, dije, anda, si está agotado ya, pues para qué lo quiero ver más. Y luego Italia 1917-1918, publicado por Nuts, que de este he oído poco, y Mutant Blood, que es del sistema de A Victory Loss, publicado por Three Crow Games, diseñado por Stefan Ekström, que es el que hace todos estos juegos basados un poco en el sistema de A Victory Loss de Chip Pool. Uh-huh. Y Segunda Guerra Mundial, Panzer Noráfrica de Fernando Solá, All School Tactical Volumen 4 de nominados, Una Hora de World War II de Worthington Games, Stalingrad Du Roads, que es la versión de Liberty Roads, pero en Stalingrado, y The Greatest Day, Utah Beach.
Claro, es que mira qué comparaciones publicidad. Aquí, ¿eh? Mira
claro,
qué comparaciones,
tío, es que...
juegos de tácticos, de bueno, de todo tipo. Es que aquí hay unas barbaridades de...
Ya, pero es el tema de hacerlo por épocas, es que al final...
Fíjate, y el mejor juego moderno lo ha ganado el Purple Haze, que de Wargame no sé cuánto tiene.
Nada.
Yo lo que pasa es que cualquier juego que gane un premio Phalanx, yo ya lo pongo bajo sospecha de que no haya sido Phalanx moviendo
a gente,
a sus suscriptores para que vote como pasó con el U-Bot. Que no digo que el juego... que Cali no lo ha probado, pero...
No. A ver, no es ninguna locura, ¿eh? Tampoco os penséis que el Purple Haze es, o sea, ni mucho menos, mucho menos. Y así te vas ahí, mira, el estratégico, que ganó Burning Banners, o sea, ojo.
Ah, que ahora luego hacen también por tipo de... Ah, hostia.
Por estratégico, ¿no? Burning Banners.
Esto es el primer año que lo hacen así.
Operacional, sí. Thunder on the Mississippi.
Sí, de hecho, Tactical. Mira, el técnico ha ganado, aquí ha ganado Fernando Sol otra vez.
Claro, se lleva. Es que esto es un poco como los Oscars. ¿Sabes? Te puedes llevar tres Oscars.
Oscar. Aquí hay más Oscars y más que más que los Oscars.
Mejor nueva edición de un juego publicado anteriormente. Al loro,
y
era
Friends 40. Que a ver.
Y el Red Dust de Rebellion también, del Coin de Marte, también. Mejor juego político o económico. Y mejor solitario, John Napoleon también.
Claro. Estoy viendo lo triste que ha sido mi año. En el que yo creo que debió de jugar, de toda esta lista, debió jugar dos juegos.
Bueno, pero es lo que hay, ¿no? O sea que al final...
Es verdad, tienes toda la razón, Arribas. Es que esto es imposible sacar de aquí conclusiones de buenos juegos, porque es que esto es una barbaridad. A no ser que pillas, pues eso, pues en Noráfrica, que ves que lo tienes en 13 puntos, pues igual te llama un poco la atención.
A ver, tú haces mejor juego en solitario, el John Napoleon. Pum, chin, pum, nominados. Operación Bolevan, tal, pues ya está, tío. ¿Sabes? Tienes una lista. Mejor juego es Encounter, por ponerte un ejemplo. Pues, fulanito. Mejor juego de Wargame que no lleve es Encounter, o lo que sea. Tanto monta. Pues ya está, tres juegos.
Ya, chin, pero pum. Así le das premios a todo el mundo y tienes a un montón de gente contenta también.
Sí, pero no sirven para nada. ¿Sabes? O sea, simplemente estás moviendo el caldero.
Bueno, para que hablemos aquí de ellos.
Claro. El Noráfrica, mejor juego del año. Ahí lo tenéis.
Claro.
Voy a comprarlo Calino y todo premios, tío. Toma por culo.
Si es que
yo también sigo diciendo que para mí los mejores premios son los de los italianos estos. Claro. Lo de la...
Ya, claro, pero fíjate, a ver cuánto tiempo lo hacen, no te jode. A ver cuánto aguantan.
Es complicado, pero me parece que es el mejor sistema para hacer unos premios realmente de que tengan sentido y...
Ya, pero que eso es inviable, tío, hacer eso. Eso es una pesadilla. Eso no hay un dios que lo haga.
Hombre, a ver, entiendo que no todos los que forman parte... Hay un jurado a lo mejor para una época. Y a lo mejor tú tienes que jugar por los cinco juegos de Guerra Civil Americana.
Bueno, pues como tengan un año como los nuestros...
Bueno, sí, si pillas
un año... Pasa una década chungo, hasta que jueguen los cinco juegos que te han tocado.
Si pillas un año como el mío, evidentemente no, pero bueno.
O sea, ojo, cuidado, ¿eh? O sea que... Uf, qué estrés, tío. O sea, vamos,
¿habéis comentado algo más aparte de los premios?
Nada, hemos estado comentando que saquen ya una guerra imposible.
Ah, sí, lo he visto hoy.
Hemos estado también comentando que sacan Littoral Commander en español.
Eso NAC. Lo he visto que lo saca NAC. NAC, ¿no?
sí.
¿Pero el del Báltico o el otro?
El Littoral. Empiezan con el Littoral y si funciona bien, dicen que sacan el del Báltico. Así que bueno, pues eso. Y
bueno, un juego sorprendente. A mí, aquí lo pusimos un poquito, teníamos muchas dudas sobre él, ¿no? Con eso del juego educacional, wargame educacional y toda esa movida, pero al final es un juego que está bien, ¿eh?
Sí, está entretenido, ¿no?
Es un juego que está bien, es súper fácil de enseñar a jugar, súper fácil. El sistema es, por lo menos el del el primero, creo que con el segundo ya se les ha ido un poco la olla porque han pasado de un 15 páginas de reglas a 90. Pero... ¿15 páginas
de reglas?
El primero, es que el primero es un juego súper sencillo, las mecánicas son súper sencillas.
Las cartas, ¿no?
Todo está en las cartas. O sea, realmente es un juego que la complejidad que tienes es diseñarte tu estrategia a través de las cartas. Pero la mecánica es muy, muy sencilla. Nada, tiras dados, tienes que es más de 15, un impacto, ya está. Nada, no tiene nada. Es que ya te digo que yo lo he enseñado a jugar en el, no sé si fue en el campamento Barton o en Batalladores. Y lo enseñé ahí en 15 minutos y nos pusimos a jugar. Súper sencillo.
Pues ya ves, lo único que el del Báltico, porque el del Báltico te lo vas a pillar o ese no te lo pillas.
No, el del Báltico no, porque yo creo, a ver, la verdad es que no me he mirado las reglas, pero me dijo Borat eso, que habían pasado a ser un manual de 80-90 páginas y me parece que ya pierde un poco la gracia que tiene ese juego, que es precisamente pero, eso, la simplicidad.
Pero el del Báltico puede estar acojonantemente interesante porque son tropas de Ártico, tío.
Y luego hay un problema gordo para mí, y es que es como si Donald Trump hubiera arrasado con Europa y solo hay tropas de
Estados Unidos.
No hay tropas NATO.
¿No hay tropas de la OTAN? Pues hombre, es que lo suyo es que estuvieran ahí los ingleses, que son uno de los que están entrenados para desplegarse en el Báltico.
Y los finlandeses. Todos los nórdicos, esos tienen, están súper preparados, tío, pero no.
Bueno, a lo mejor es porque el juego está orientado un poco al rollo educativo, ¿no? Y al final sí. Es para quién es. Es decir,
y yo entiendo que a lo mejor.
Resulta que es un mercado. Son los cuarteles.
Es un juego que yo sigo en Twitter al autor, o en Blue Sky, ya no sé en cuál de los dos le sigo, pero bueno. Y el tío pone un montón de posts de tropas o de oficiales jugándolo, y ya no solo dentro de Estados Unidos, hace poco lo vi que lo estaban jugando en no sé qué ejército, lo estaban jugando también, o sea que no, en ese sentido parece que ha calado y es un juego que a la profesionalidad le mola. Seguramente ellos tengan otras opciones más complejas, tal, pero parece ser que. Y es verdad que es un juego que es para lo que es un diseñar estrategia, porque te. Claro. Lo que he comentado alguna vez de este juego es un juego que tiene 120 cartas de capacidades. Y a lo mejor tienes que elegir 5 o 6.
Ya, te vuelves loco.
Siempre las posibilidades son infinitas.
Claro, y no. La movida está en que nunca puedes cubrirte la cabeza sin destaparte los pies. Porque claro, dice, joder, pues me compro unos aviones, pero entonces ya no puedes tener ciberseguridad. Y si invierto en ciberseguridad, a lo mejor no puedes tener satélites. O sea, tienes que hacer ahí una especie de tal que está bastante bien.
Y oye, ¿has seguido un poco la historia de Irán en las noticias?
Sí, la sigo.
¿Se ha quedado desfasado el network o no?
A ver, lo que pasa es que lo que estamos viendo es una guerra, no es una guerra... Es una guerra de darse...
Bueno, también ha empezado, pero estamos ahí.
Claro, no es lo que propone Nesworld. Hace poco hizo un post Javier Hoyos.
Lo he visto.
De vez en cuando suelo hacerlo. Lo hizo antes de que ocurriera, haciendo una simulación de cómo sería un ataque de los B2, utilizando un sistema que no hemos hablado nunca de él, que es Jado, se llama, que es un wargame chino. Es un wargame chino que, pues, cuatro gatos, Javier Hoyos y unos cuantos más, se lo han traído desde China, lo han traducido, y es, pues, guerra moderna, bastante, parece ser que bastante en detalle y tal, y recreaba todo lo que era un posible ataque de un B-2 Spirit con bombas de estas de penetración a una central nuclear iraní cubierta, y cómo lo representaba Jado. Y al poco tiempo ocurrió. O sea que el tío es medio brujo.
Bueno, medio brujo no, tío, son planes estratégicos.
Y eso, por ejemplo, eso
sí, si sigues el blog Blue War on the Rocks y War Thunder.
Se venía anunciando que la única opción era un B2 lanzando penetrantes desde hace 3 meses. No había empezado.
Y eso mismo, por ejemplo, en Nesworld. Con ese nivel de complejidad no lo puedes simular. Vienen, por ejemplo, en el mapa de Nesworld vienen las centrales nucleares, viene Isfahan, viene Forlo, todo eso viene, pero viene abstraído como un centro nuclear que tú puedes bombardear básicamente para conseguir puntos, que es lo que...
Yo lo que veo muy complicado ahora mismo es representar de una forma lógica en el tablero las cosas que, por ejemplo, está haciendo Israel. O sea, la infiltración...
Fíjate, eso en Nesworld tienes, no digo que lo haga bien o no, pero tú tienes tropas de operaciones especiales que te ayudan a hacer ataques en sitios o en descubrir los sitios que tienes que descubrir antes de atacarlos. A mí lo que me parece más complicado, o lo que yo entiendo dentro de mi ignorancia, es yo creo que todo lo que es el cambio de lo que se ha visto en Ucrania con el tema de los drones y tal ha supuesto una revolución brutal, y eso sí que no... Yo creo que ningún juego de guerra moderna que haya en el mercado nos esté dejado si realmente será capaz de simularlo bien, ¿no? El cómo han cambiado la importancia de las unidades blindadas y todo con los putos drones.
Ya.
Porque no, por ejemplo, los drones viene abstraído, por ejemplo, el Nest War, pero claro, no es tan importante. Es un juego que se basa más en maniobras de mecanizadas y de tropas de tierra y pero bueno, no lo sé. Seguramente no haya envejecido bien. Que no quiere decir que no siga siendo un juego divertido de jugar, ¿eh?
En el Nest War simulas también en aviones que salen, por ejemplo, desde, pues no sé, desde bases americanas, por ejemplo, que tengan que tener suministro en medio del mar,
no, océano. No, básicamente en Nest War tú tienes varias casillas que representan un poco dónde están los aviones. No en las bases aéreas concretas, sino, por ejemplo, pues tú tienes, a lo mejor el último que jugué, el de Vietnam, pues tú tienes el americano que tiene una base en el Índico, ¿no? Que es Diego García. Y tú sabes que de Diego García, pues tienes que tener aviones que se muevan, que tengan rango very large, porque son tres zonas, y entonces desde ahí solo puedes atacar con un B-52 o con un B-2, no puedes llevar un caza desde ahí, ¿no? Si quieres llevar un caza, pues tienes que llevarlo, ir acercándolo a zonas cada vez más cercanas.
Ok.
Pero no entra en ese detalle de tengo que hacer una misión con repostaje, etcétera, etcétera. No, es más abstraído que eso.
Bueno, llama la atención, ¿sabes por qué?
Sí. Es muy difícil adelantarnos nosotros con juegos de mesa a... Bueno, es verdad que, por ejemplo, esto de los B2 lo ha simulado muy bien este, ¿no? Pero...
Hombre, pero es que con los What If siempre te va a pasar así.
Claro, por eso decía que hacer lo que está comentando Río de los drones o lo que hace Israel y tal, pues al final... Israel.
Pero bueno, que tampoco creo que sea muy distinto el invent que puede ser un Nest War al invent que es jugarte Gaugamela en GBOH. O sea,
O grandes campañas o lo que sea, efectivamente.
Sí. Todos entran dentro, son simulaciones más o menos acertadas que lo que buscan es más divertido.
Lo que pasa es que el otro me pilla más cerca, ¿sabes? El otro, quiera o no quiera, no lo voy a volver a ver.
Esto lo hemos hablado una vez, pero ¿tendréis algún reparo vosotros en jugar esta misma misión, por ejemplo, como lo ha hecho ahora simulándolo este?
Pues mira, yo cuando...
Yo creo que no es lo mismo, por ejemplo, perdona que te interrumpa, no es lo mismo, por ejemplo, jugar algo tipo Gaza, que jugar, por ejemplo, una misión militar donde vas a destruir una base nuclear. O sea, el número de civiles muertos, personas que estaba por allí, niños, escuelas, hospitales, la cosa es menor. Más que un asedio y liarte a pepinazos, pues la historia es distinta, yo creo, ¿no? O sea,
yo, por ejemplo, cuando pasó la invasión Rusia de Ucrania, se me quitaron mucho las ganas de jugar juegos de guerra moderna. Y la verdad es que lo dejé aparcado porque, no sé, en ese momento me chocó, o sea, no sé, me impactó un poquito el tema y dejé de jugarlo. Y con el respecto al juego que quiere sacar Mark Herman con Doctor, que es el primer asalto,
sí.
Que no sé muy bien qué abarca, si es solo lo que es las primer mes de guerra, la primera semana, con el intento de llegar con las columnas blindadas.
Yo intento llegar a Kiev, si no tomas Kiev, se acaba
el juego. Sí, el ataque a Gostomel y todo eso. No lo sé. Yo creo que ahora mismo sí lo jugaría, pero por ejemplo cuando ocurrió todo esto no lo hubiera jugado. Ahora ya con un poco de perspectiva, que no digo que sea menos grave o que no tenga la misma consideración por la gente que ha podido morir en ese conflicto, pero con un poquito más, sí, lo que no sería capaz es de jugar algo como lo de Gaza.
Claro,
eso no sería capaz.
Claro, porque ahí hay un asalto contra la población, ¿sabes? O sea, te guste o no te guste.
Pero bueno, es lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Que siempre poníamos un poco el ejemplo de que si seríamos capaces de jugar un juego del conflicto de ETA, por ejemplo.
Claro, es una cosa pues similar.
No lo sé. Es un poco lo que imagino que el sentimiento que tendrá la gente en Irlanda con el juego este de Travels. Y yo, por ejemplo, sí que conozco gente que el conflicto de Yugoslavia le tocó de cerca y no juegan al Brotherhood of Unity.
Sí, sí.
Yo conozco gente que no dice, no, es que este juego no, porque mi mujer es croata y no, y impactó la guerra o su familia y esto no lo juego. Así que entiendo que un poco todo depende de un poco de cómo te toque en lo personal o lo cercano que te toque, claro.
Es normal y muy razonable. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, volviendo a los juegos. Aparte de... ¿Te has pillado tú algo últimamente? Que como no te hemos visto, o has estado totalmente fuera de la afición.
No, está totalmente fuera de afición. Lo último que me he comprado, digamos que bajo catálogo, es el nuevo DBCS, que creo que ya lo están entregando en Estados Unidos. Y me lo tengo encargado, pero es lo único que me he comprado
a futuro. La verdad es que desde que ha muerto Denesi...
está parada la cosa.
Está un poco parada la cosa.
No, pero bueno, el pipeline de OCS y de BCS hay bastantes cosas. Lo que pasa es que yo entiendo que también, después de todo lo que pasó, la persona que ha tomado el cargo de la empresa, pues imagino que le habrá costado un poquito hacerse con todo lo que tenía Dean, o cuando imagino que es una empresa tan unipersonal y tiene que llegar una persona y tomar control sobre eso, pues debe ser complicado, ¿no? Y una vez, claro, mi sensación un poco con lo que se suele publicar de lo que quieren hacer y tal, es que sí que hay un montón de ideas y la cosa sigue en marcha. Otra cosa es que haya habido un paroncillo de momento por todo este tema, pero mi idea es que van a seguir saliendo juegos de la mayoría de los sistemas.
El otro día me llegó una newsletter de que no me acordaba que estaba suscrito a esto, de Fourth Circle de Games. Y que estaban comentando el tema que tienen con los aranceles, que a ellos les afecta mucho más que al resto. Porque el resto, quieras que no, siempre puedes hacer con una producción. Pero sabes que ellos tienen unas producciones como muy espectaculares que solo se pueden hacer en China, sí o sí. Y entonces estaban diciendo que el Halls of Montezuma este, que no saben qué van a hacer, que no tienen ni la menor idea. Porque no lo van a hacer sin saber si cuando llegue les van a cobrar 45, 145 o 60% de aranceles. Y estaban planteándose cosas. Era una newsletter enorme hablando de por qué no lo pueden imprimir en Estados Unidos con las calidades que ellos suelen hacer. Que decían que con Blue Panther ellos trabajaban para que hacerles protos, para probar el juego, pero que luego el juego no lo pueden hacer así, claro, y de la misma manera. Y estaban estaban pensando en ir a Brasil, porque creo que Panda va a abrir una fábrica en Brasil y esperar que ahí les vaya mejor la cosa.
Es que al final un juego tipo MMP, que es mapa de papel y plancha de counter cutre, pues a lo mejor si en Estados Unidos sí encuentras a quien traga, pero las maderitas monas...
No. Hay un problema con el troquelado. El troquelado, tío, tú cuando vas a troquelar te dan un margen mínimo. Si tú vas a Trefel...
Sí. Si eso lo he oído...
Te dicen 3 milímetros.
Sí, sí, eso lo he estado oyendo a la gente de GMT, que comentaba los problemas.
Entonces, un problema logístico muy gordo es encontrar una troqueladora que te ajuste a un milímetro.
Sí, esos son los problemas que se quejaban los de GMT, que no encontraban gente que le dieran ese detalle para sus contras.
Te digo cuál es el detalle. El detalle es que una máquina la llevan a lo mejor a 400 por hora, por ponerte un ejemplo, a 400 pliegos por hora, y la otra la llevan a 800. Esa es la diferencia, entre otras cosas. Pero claro, para troquelar con detalle, pues tienes que ir más despacio y tienes que poner más ojos. Entonces, para que la tolerancia sea menor, por lo tanto, costará mucho más troquelar una plancha de Wargames que una plancha... Y si te das cuenta, cuando se troquela en euro, las fichas suelen ser más grandes y también tienen más margen, tienen más sangre, tienen 2 o 3 milímetros de sangre. O sea, son fichas... Pueden aguantar bastante bien que se descoloque un poco la plancha. Pero es muy jodido, Muy jodido encontrar ahora mismo, porque hemos perdido la industria.
Claro, no sé si era el newsletter de GMT o era aparte, es un post de Kay Jensen, hablando un poco de todo lo que le estaba costando encontrar impresión en Estados Unidos, y algunos que no le contestaban, lo de las tiradas mínimas, lo del...
Pero es que además es que la industria no... Nadie va a abrir una fábrica, porque no sabes lo que va a pasar el año que viene.
No, claro, no es imposible. Es
que estamos hablando de gente que tiene un sueldo mínimo de $5,000 al mes allí, para poder vivir. ¿Sabes? Es que... O sea, ¿cuánto te va a costar el juego?
Bueno, pues MMP, ahí lo tienes.
Claro, pero es que MMP va a empezar a imprimir en China, o en Brasil, o donde trinque, porque ya no pueden hacerlo en otro lado. Es que no queda otra. Es así. Es una guerra perdida. Es lo que ahí ya está. Pero bueno, que... Pues mira, se hablaba de Fourth Circle porque decían que habían desaparecido como del mapa, que tienen varios kit starter por entregar. Había un poco de follón, había un poco de incertidumbre con lo que les podía pasar. Yo me imagino que han sacado la newsletter porque claro, estarían esperando, pero han tenido que hablar y decir un poco de qué va la vaina. Así que en esas estamos. Bueno, os cuento un poco si queréis, porque como estuve en la feria del libro y estuve hablando con Javier de Despertaferro, pues me vendió dos libros, me vendió tres. Pero estuvimos hablando de libros y estuvimos hablando también un poco a colación de...
¿Le has invitado al podcast?
Sí, le invito al podcast.
Bien, bien.
Me dicen que viene.
¿Vamos a ser el único podcast en los que no tiene Javier Beramendi? Hombre, no, por favor.
Bueno, qué más da. Si quiere venir, venga. Y si no, no venga.
Por eso digo que el tío se pasa por todos lados. O sea, que se pasa por aquí.
No, él encantado. Él me dijo que encantado. Que encantado, que se pasaba. Y bueno, me vendió dos libros. De las novedades que han sacado. Me vendió Otomanos, que es la historia de Otomanos, perdón, que es la historia de, yo sé, no sé por qué siempre acentúo un lado, que es la historia del Imperio Otomano, los 500 años, o sea que no es un libro muy tocho, así que ya pueden espabilar para explicarlo. Y bueno, pues todo desde que llegan los turcómanos y entran en la región. A mí me parece interesante porque como es un poco desconocida toda la zona, pero bueno. A raíz de lo de la Primera Guerra Mundial y el cisco que hay, me he estado leyendo más y también con el tema del Renacimiento, que lo poco que conocemos de que eran nuestros mayores enemigos, bueno, pues estaba yo ahí a ver si, uy, no me parece mala idea pillármelo para saber un poco más de él.
¿Te has leído el de Eugene Rogan? ¿En la caída de los otomanos?
Lo tengo ahí. Pero
está no. Muy bien, está muy bien. Canelita buena ese. Sí, lo que pasa es que se basa solo en lo que es Primera Guerra Mundial. Pero está muy chulo.
Después, mira, este de Roberto Muñoz Bolaños, Lucha de Gigantes, que es la historia de la Primera Guerra Mundial en el mar. Tampoco muy tocho, así que vamos allá. Y luego estuvimos hablando de Vietnam, por el tema también este de El Lago en Llamas. Yo estaba leyendo y tal, y estuvimos hablando de libros, estuvimos hablando de Max Hastings y tal, pero bueno, que él le veía un perfil más conservador, y me recomendó uno de Mark Bowden, el de Blajo Derribado,
sí,
el que está editado en Ariel esta vez. O sea, me recomendó un libro de la competencia, que es el de Hue, 1968. Así que, pero cuando fui...
Es un librazo, ¿eh?
Sí, pero cuando estuve en el stand de Ariel no lo tenían, pero sí que tenían... La guerra del Peloponeso de Tucídides en físico, que yo no lo tenía en físico, yo lo tengo en ebook.
Y digo, ese me lo quiero leer yo.
Aprovechando, este está guay esta edición porque tiene sus mapitas y todo aquí desplegables dentro del libro. O sea que tiene muy buena pinta. No sé qué tal está la traducción, pero a ver qué tal. Y eso es lo que me pillé, pero bueno, me recomendó UE 1968. Y luego está Broguín, recomendó en el Telegram, que también lo ha leído Paco Gradalle. De la historia de las dos rosas, así que tengo lectura aquí ya acumulada, joder, con todo lo que tengo acumulado.
Ya te digo, tienes para este verano, te lo vas a pasar bien.
Sí, no, bueno, este he empezado ya a leérmelo en la piscina, este de piscina, porque esto es un culebrón, como es el Juego de Tronos, pues ya empieza que si a una la corta en la cabeza mal, que si el otro le apuñalan, que si el otro se muere de diarrea. Es que, joder, macho. O sea, esto, la verdad es que la historia de esto deja Juego de Tronos en la... Estábamos hablando de ríos, de libros, Roy, que como estuve rápido, mira. La historia de los otomanos, la Primera Guerra Mundial en el mar.
¡Wow, qué chulo, qué interesante!
Sí. Este, de porque le vi en físico y no tengo la copia física, de Tucídides, el de la Guerra del Peloponeso con mapitas de Abuten, de Ariel. Y el que recomendó Stavro de La Guerra de las Dos Rosas, que lo empezó a leer en la piscina, llevo un poquillo. Pero lo que le estaba diciendo a esto es que esto es Juego de Tronos. O sea, aquí palma hasta el apuntador. O sea, aquí palma hasta el apuntador.
Es mucho más inverosímil que Juego de Tronos. Porque
pasan cosas. No, es que pasan cosas que yo decía, no me lo jodas, no me lo puedo creer. Esto pasó. No, fulanito se muere de diarrea. El otro le cortan la cabeza con un hacha mellá. El otro... Joder. El otro se vuelve loco. El otro se vuelve más loco todavía. Sí. O sea que pinta bien, de entretenido. O sea, a mí es que me gusta el marujeo. Ah, tú tienes el
libro.
Sí,
lo
tienes, sí. 1968.
Está muy bien, es un librazo.
A ver, Mark Bowden está bien. Yo me leí el de Blajo Derribado y la verdad es que me pareció la hostia. Pero la hostia. O sea.
Esto es una barbaridad.
Sí, sí.
Ver, este yo lo compré por una recomendación de Agustí Barrio, Hablando Agustí Barrio del Fields of Fire en su primer vídeo, su segundo vídeo, cuando estaba aprendiendo a jugarlo, creo que fue en Fields of Fire, él comentaba, hablaba de este libro. Y de verdad que si lo tenéis a mano, me parece que es uno de los libros de que más me ha impresionado de todo lo que literatura histórica, de lo que más me ha gustado.
Sí, sí, bueno, Matt Bowden es periodista, así que lleva un estilo así un poco a lo más Hastings. Sí. Para decir.
Trabajaba en el New York Times este tío, creo.
Por eso, por eso. Y bueno, pues luego, si queréis, os comento un poco. Yo he empezado la campaña del Undaunted de Stalingrado, que es un pedazo de wargame como la como un pino. Es digno de estar en la pole position de Bisbélica, ya sabéis. Pero si queréis, os comento un poco qué diferencias hay, porque solo hemos jugado dos misiones, ¿eh? O sea, que es una campaña de 16, 13, 16, no me acuerdo ahora mismo. Pero bueno, en este juego, este es un pedazo de cajote. Una de las pegas que tiene este juego en cuanto a componentes es que tiene un pedazo de cajote gigantesco. Lo del gigantismo de los juegos de mesa del almacenaje se nos está yendo de las manos. O sea, de verdad. El caso es que, ¿qué haces con el juego cuando acabes? Es mi impresión, ¿sabes? Porque tú el Undaunted te lo puedes dejar. Juego una partida de vez en cuando, pero cuando acabes esto, ¿qué haces con este cajote?
Fuera.
Claro.
Te entra en todas las demás cajas, creo, dentro, ¿no?
Sí, y mi gata, y mi gato, y yo creo que hasta yo, en un lado.
¿Pero cuánto mide esto? ¿Que es como un Gloomhaven o algo así?
Espera, que te lo traigo.
No, es tan grande, es muy ancho, pero luego no es muy largo.
¿Pero qué lo justifica? ¿Qué tiene dentro que
bueno,
que
pues haga... que puedas meter el resto de expansiones, por ejemplo, que puedas coger el Normandy y meterlo dentro también. Yo tengo los dos dentro. Sí, que es un cajón, ¿eh?
Allá voy.
Ahí pues va la madre.
Sí.
Joder. Pedazo de caja. Una pedazo de caja. Es tamaño Catán con esteroides. O sea, sí. Tendrá unas 3-4 pulgadas de ancho. Y luego, pues es un poco más grande que la del Catán.
O como
la del Catán. Y pesa como la madre que me parió. Vale, ¿por qué? Porque está llena de cosas. Vale, eso es interesante. Es una especie, es una campaña un poco semi-legacy. Te vienen un montón de losetas, al principio juegas con unas, y digamos que empiezas a combatir por una especie de territorio. Hay un mapa en el que te va indicando qué partes del territorio en qué partes del territorio vas luchando. Y luego, depende de cómo se vayan dando las misiones cambian. Puede que un francotirador lo lleve el alemán o puede que el francotirador lo lleve el ruso, dependiendo de quién haya ganado la misión anterior. Y luego, las unidades, van aparte de que van mejorando, también pueden empeorar. Es decir, si en una misión te follan al ametrallador, pues en la siguiente vas a tener un ametrallador reducido para el resto de la campaña. Entonces la cosa es un poco jorobá. Tienes que medir un poco bien cómo vas a jugando. En cuanto a la dinámica del juego, pues es muy similar. Cambian algunas órdenes, pero son todas muy similares a lo que ya conocemos. Y luego las dos escenarios que he jugado, de momento bien. Cuando juegue más ya os diré cómo evolucionan y si están equilibrados y demás, porque una de las pegas que tenía en el Undaunted normal es que el último escenario, por ejemplo, pues era muy pesado, era muy largo, estaba muy mal equilibrado, había alguno por el medio, pues también. Entonces este todavía no sé, pero en cuanto al juego, bueno, pues aquí hay granadas, hay la toma, está el edificio de Pavlov, o sea, tiene cosas que están curiosas y son así como semi-históricas. Pero una de las cosas que yo veo en este juego es que realmente no deja de ser un juego abstracto al que le han metido una capa de chapa y pintura. Entonces, tú tienes que ir a lo que tienes que ir. Y si tienes que hacer 4 puntos de objetivos y tal, tú te tienes que montar el puzzle para hacer los 4 puntos de objetivo. No puedes estar pensando, ay no, meto a los fusileros en aquella casa, aquí hay edificios también y hay panzers y toda la hostia, meto a los edificios en esa casa y entonces ya hago un cobertura. No, sacrifico a los de reconocimiento para no sé qué, meto a los fusileros y gano los puntos, chimpón. O sea, tienes que ir un poco con una mentalidad de juego, no de táctico, no de simulación.
Obvio, sí.
Claro. Entonces,
es una de sus virtudes, por otro lado.
Es una de sus virtudes, obviamente, porque permite que juegue todo tipo de personas, ¿sabes? Sin tener que fliparse. Pero en cambio no te puede flipar mucho, porque bueno, aparte de los nombrecitos de los personajes, pues poco más tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, le dan esa capa de chapa y pintura que está entretenido. A mí me parece que es un juego bastante entretenido. Las partidas duran una horita, hora y media, pues joder, ¿qué más quieres?
A ver, o sea, qué tal se resuelve el tema de vehículos en este, porque en la segunda expansión, el segundo juego que sale en el que ya introduce vehículos,
pero eso no lo hicieron bien, ¿eh?
Es que para mí echa por tierra todo. Por eso, a ver, en este cómo lo han hecho, porque...
Ese no lo hicieron bien. Ese no, a mí no me gustó.
Y la pregunta es, ¿esto es rejugable una vez te lo juegas?
No tengo ni pajolera idea, pero bueno, es que esto es de Tabo en realidad. Esto me lo dejó en casa. Porque dice, yo esto no tengo dónde guardarlo, guárdalo tú. Y aquí estoy.
Pero es que incluso el primero, el Undaunted, tú decías que una vez que lo jugabas, pues hombre, te lo volvías a volver a jugar. Pero la gracia era que aprendías a jugar y ya está. Pero faltaba
para
el
mí
juego
sí. Después. Para mí sí. O sea, a mí lo que me falta es un creador de escenarios. Y un poco de variabilidad, pero bueno, al final pues eso, es un deck building con tiroteos.
Yo creo que se puede jugar perfectamente, además un escenario random, puedes coger el 4, el 5, jugártelo sin necesidad de... O sea, digo, una vez que te has jugado la campaña del 1, del primero, sí que está esa parte en la que vas introduciendo unidades y vas viendo cómo mejoran o cómo cambia el juego con ellas, pero yo sí le veo jugabilidad a
la... Yo no se la veo porque a mí me parece muy repetitivo al final, pero bueno, yo qué sé.
No lo veo para jugar todos los días. Ahora, te lo coges dentro de un año y volverte a jugar, sí. El que no me gustó tanto fue el de aviones, fijaros. Ese me lo quité rápido.
Ese no es el primero que me lo ha dicho. Me lo ha dicho más gente que el de aviones...
No.
El bueno va a ser el de Calixto, ya ves.
El de Calixto dicen que está bien también. El de ciencia ficción.
Sí, ¿se sabe si eso sale en castellano? Imagino
sí,
que sí, ¿no?
sí, está anunciado por Deut, me parece. Pero bueno, que me pareció pues el juego de momento, pues eso, un Undaunted con el rollo de... Luego también va cambiando los edificios, el rollito campaña no está nada mal. A mí no te creas tú que me convence mucho el tema de las campañas y el rollo Legacy, ¿eh? Cada vez me convence menos, ¿eh? Yo cada día soy más anti-Legacy. Pero no por razones obvias. Sí,
hablamos del juego, ¿no?
Sí, eso. Vamos al juego. Entonces no me gustan las campañas, pero como grandes campañas de la Guerra Civil Americana. Es decir, que tienes una campaña puesta y se va desarrollando. Pero eso de que según acabes el escenario tal, ahora coge tú la carta 4, el otro coge la carta 7, y al final aquello empieza un poco a derivar por sitios muy raros. Y es mi experiencia la que he tenido con distintos juegos Legacy, ¿no? Que pues el Pandemic Legacy me ha pasado igual y a ver este. No tengo yo mucha... La verdad es que por lo menos no tengo las expectativas altas, así que... pero bueno, entretenido está. ¿Recomendable? Bueno, pues si te gusta el Undaunted, este es recomendable. Así que eso es lo que yo he jugado estos días de Wargames.
¿Y vosotros habéis jugado? Yo me voy a despedir, que tengo que irme a hacer las tareas.
Bueno, Río, pues nada, un placer haberte visto, familiares. Tío. Que tengas un buen verano.
Sí.
Desde aquí, desde el programa, ha sido un placer saludarte.
Espero hablar con vosotros y a todos los que estáis allí. Nada, un saludo y espero veros el año que viene con más juegos que pueda jugar por fin.
Gracias, Río. Un abrazo.
Venga,
tío.
Gracias por estar aquí, tío. Chao.
Cariño, ¿tú has jugado algo?
Nada de Wargames.
Yo sí he jugado alguna cosa. He vuelto a jugar a Combat Commander porque últimamente coincido que quedamos y nos falla el tercero. Quedamos dos y entonces le damos a Wargames. Y he vuelto a jugar a Combat Commander y la verdad es que me lo he pasado muy bien. Fíjate, el otro día comentaba Clint Barton si era mejor empezar por el Europa o el Pacífico. Y yo, a mí me gusta mucho el Pacífico y de verdad que me mola, pero me da la impresión de que para empezar, para una persona es mucho mejor la Europa. Porque... Sí. En Europa hay más eventos, es más loco, los escenarios están muy bien montados y en el Pacífico pasan cosas muy raras. Entre que o al novato le das al japonés, el japonés tiene que hacer unas cosas muy raras, o le das a los aliados y ves que el japonés está al ruido de la paranoia, que no sabes por dónde va a salir y tal, y se vuelve un poco loco ahí los escenarios, y el Europa es mucho más metódico en esas cosas y tienes como más control de lo que está pasando. Entonces yo creo... que es, para empezar con una persona es mejor darle a Europa.
Los escenarios son un poco un Undaunted. O sea, ¿tú vas metiendo cosas a medida que vas avanzando o no es ese perfil de escenario?
No es ese perfil de escenario. Lo que hay es escenarios que son variados. Es decir, que en ese escenario metemos esto, en ese escenario metemos cuevas, en ese escenario metemos un desembarco, en ese escenario hay un banzai. hay un variado, pero no hay como una progresión, la verdad. Yo no lo recuerdo así.
Vale, vale.
En ese caso. Pero bueno, si no, lo que digo, Europa para empezar, pero Pacífico a mí es que me gusta mucho el tema y me parece que está muy bien implementado y que tomaron unas decisiones muy buenas.
Para mí, Dante fue el juego que me reconcilió con el Combat Commander. Sí, tío. Porque dije, joder, para jugar un juego de cartas de la Segunda Guerra Mundial, me juego un Combat Commander.
Claro, pero es un juego de cartas, al final
es un juego
de cartas.
¿Por qué? Porque es que, a ver, la virtud del Combat Commander. A ver, tú ahora, Calino, tienes que empezar a mañana. O sea, quieres jugar al ASL. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo primero que tienes que hacer.
Estudiar.
Un montón, ¿sí? Claro, pero si tú quieres mañana jugar al Combat Commander, solo tienes que coger, elegir un escenario y en 10 minutos te has refrescado las reglas. Porque son las cartas.
Y tu oponente también.
Yo siempre os he dicho que el Combat Commander no me llamaba por los. Es verdad, porque lo juego con una
mentalidad.
Una mentalidad de táctico, como lo que veníais hablando un poco del Undaunted, ¿vale? De que el Undaunted no te permite jugar de manera histórica o de manera reflejando un poquito la realidad de lo que hubieras hecho. Y en este juego me pasa un poco parecido. Pero es verdad que con el tiempo y viendo lo que decíais, veo todo esto que a vosotros os gusta tanto el juego. Y veo que es algo muy positivo y que cada vez a mí me gusta más. Es muy rápido y las situaciones que se dan, aunque no sean tan interesantes como me gustaría o que no tengas la capacidad de decir todo lo que quieres hacer, le dan al juego algo, le dan al juego una profundidad que también funciona y reconozco que está bien. O sea, yo estoy cambiando mi mentalidad con el juego y el otro día cuando le escuchaba a Clint tenía mucha razón en lo que estaba exponiendo, que es mucho muy parecido a lo que comenta Roy desde el inicio, ¿no? Roy lo ha defendido este juego desde el día uno y reconozco que cada vez estoy más cerca de vuestra opinión, ¿eh?
Yo defiendo que siempre es divertido, que los escenarios cambian, puedes volver a jugar el mismo escenario y van a cambiar cosas, estás muy cagado hacia el final de si se va a acabar el escenario, de si tengo los puntos, no los tengo, te viene un evento y te fastidia cuando estás ganando. Me parece que pasan cosas muy locas, pero está todo muy bien, muy orquestado. Sigue teniendo el problema de que al final es un juego de gestión de cartas y que si no puedes disparar porque no tienes carta de disparo, pues no puedes disparar. Pero chicos, es lo que hay. Es muy cinematográfico, es lo que dicen en el chat. Es más que basarse en la realidad, se basa en las películas. Es un juego muy peliculero.
Que yo creo que era la función del juego, ¿no? O sea, realmente era la intención un poco de los cañones de Navarone. O sea, era un poco en ese plan, ¿no? De a ver qué sale.
Sí.
Y bueno, luego tienes un montón de escenarios, tío, y un montón de historias que yo creo que al juego le da mucha rejugabilidad. Sí. Tú fíjate que han sacado lo de Vietnam y lo está petando en el P500, tío.
O sea, va a ser un juego. Claro, tiene primero tiene una amalgama de seguidores enorme, de diferentes.
Pero además, es que además
de muy diferentes tipos. Hay jugones muy bestias que juegan a este juego y hay gente que no juega nada de Wargames y juega a este juego.
Y fíjate que tiene hijos bastardos como el 65 de Mark Walden este, que es una especie de reimplementación del Combat Commander en Vietnam.
Sí.
O sea que...
El Undaunted mismo.
Bueno, el Undaunted es un Death Building.
Bueno, pero yo creo que cogí ideas de aquí también, ¿eh?
No, ninguna. Yo para
no,
mí no.
O sea, yo creo que no
tiene nada que ver.
Van supeditadas a lo que sacas, no sé, ¿no?
Porque aquí el rollo de la melee, el rollo de...
Porque esto es mucho más profundo esto, joder, pero...
No, pero no tiene, no sé, para mí no tiene nada que ver porque tú al final en el Undaunted puedes tener todas las fichas en el mismo hexágono.
Claro, joder, pero
aquí no. O sea, para empezar
no es un juego hexagonal, es un juego de áreas.
Sí, pero bueno. Bueno, para mí, la verdad es que no tiene. O sea, para mí el Undaunted de Stalingrad es un juego muy abstracto. O el Undaunted del sistema es un juego muy abstracto al que le han puesto la chapa y pintura. Y en cambio el otro intenta ser una simulación peliculera y pulp de lo que. De un táctico. O sea, estás viendo los 12 del patíbulo o sea, una cosa así. Esa es la idea, o sea, creo, para mí. Y el de Vietnam, pues no sé, supongo que tiene que estar interesante. Si lo han hecho bien, pues puede estar muy interesante porque al final Vietnam fue una guerra de infantería. Entonces, lo único, pues no, pues tienes el apoyo de los helicópteros, tienes el apoyo de la artillería, los aviones, ahí los americanos, pero sí que hay cierto que hay batallas que están ahí.
Bueno, ya que hablas de Vietnam, la otra cosa que he jugado es precisamente el Vietnam, el que sacó Más que Oca hace poco. Quedé con mi colega y nos echamos una tarde ahí jugando a Vietnam.
¿El Hearts and Minds?
El Hearts and Minds, sí.
Ah, vale.
Sí,
vale.
Estaba pensando en Vietnam, no sé qué. Pero es el Hearts and Minds, sí.
Ya tiene tiempo.
Sí. Sí, tiene tiempo, pero yo me pillé una copia hace poquito y tal. ¿Vosotros lo habéis jugado?
Yo lo he jugado.
No, tío, lo quiero jugar porque lo quiero comparar con el Lago en Llamas.
Pues yo me he quedado... A ver, el juego me ha gustado. Me parece que está muy bien parido, pero a mí no me encaja el juego. Y voy a intentar explicar por qué. Es una pena que se haya tenido que ir Río, porque con él me hubiera gustado hablar de esto. El juego está muy bien. El juego representa lo que es Vietnam, porque realmente es una guerra en la que te puede ser la gente de donde sea, y con muy poquitas reglas y con tropas genéricas te hace todo esto. Es un juego de motor de cartas y tiene una cosa particular, que es que hay una baraja neutral, una baraja de un jugador, otra baraja del otro, y la baraja neutral se reparte entre los dos, con lo cual nunca vas a tener... Cada uno tiene su mazo, pero los mazos nunca van a ser iguales. Y el tema es eso, pues cada escena... Tú el juego, lo bueno que tiene es que lo puedes jugar lo que tú quieras. Puedes decir, voy a jugar 3 años, voy a jugar 4 años, tengo más tiempo, juego más. Y siempre funciona, siempre está bien. Va cambiando un poquito porque va cambiando los refuerzos que tiene y cómo aparecen las tropas, si tienes más apoyo americano o menos apoyo americano. Y el juego al final es un tour de force de ir consiguiendo puntos y para al final de cada turno intentar ganar por victoria automática o al final del escenario ganar por los puntos acumulados. Y pasa una cosa muy curiosa, porque el americano en principio tiene más tropas, pero es que el vietnamita le sale por todos los lados, lleva la voz cantante, te aparece por aquí, decide dónde se pega uno, decide dónde vienen los ataques, y aunque tengas mucho punch, tienes la sensación esa de que no das abasto de cubrirlo todo y no das abasto de hacer todo lo que tienes que hacer. Y aparte el vietnamita es el que hace puntos, el americano casi no hace puntos de victoria. Lo que pasa, lo que equilibra el juego, a mí me pasó que estaba jugando el escenario y decía, pero yo no tengo forma de hacer puntos. Yo aquí no hay forma de hacer puntos el americano, no hay ninguna forma. Pero luego, ¿qué pasa? Que la meta se le va moviendo cada vez más lejos al vietnamita, con lo cual esa es la forma que tienes de no perder. Cada vez está más lejos. Si no gana este turno, pues el turno que viene necesita más puntos todavía. Y con eso es con lo que equilibras. Y luego el juego es muy sencillito, porque las tropas son genéricas, salvo 3 o 4 cosas, y los combates son muy facilitos. Y tienes que tener cuidado porque hay una tensión entre las tropas americanas, que si mueren es horrible, y las para ti, en puntos, porque son bajas que te chupas en casa, pero las tropas de Vietnam del Sur también es terrible que mueran, porque si mueren puede caer el gobierno, y ahí tú tienes que haberte guardado recursos para que, aunque caiga el gobierno, no te pase una desgracia. O si no, la cagas también. Y la verdad es que me parece que está muy bien parido y funciona muy bien. ¿Tú cómo lo ves, Calino?
Es un poco lo que has dicho. También lo he jugado solo una vez y tampoco tengo una experiencia muy grande en el juego. La sensación de estar muy perdido la tuve también yo. La sensación de no saber cómo actuar, tuve esa misma sensación.
Pero vosotros no creéis que es una cosa de la campaña, en realidad.
Sí,
que no,
sí,
no,
sí,
sabe, sí. No sabía ni Dios un poco por dónde coño iba.
Sí, porque
es la impresión que me ha dado a mí leyendo los libros sobre esta guerra.
Está general, tal cual, y está muy bien conseguido.
La sensación es de que, pues no sé, estoy atacando aquí, pero no tengo ni pajolera idea de muy bien qué quiero conseguir.
¿Por qué decías que a ti no te convence?
Lo voy a explicar. Me parece que es un juego que está muy bien. Me parece que es un juego que si tú lo juegas seguido, ahora entiendo que le guste a Reyoso, porque es un rollo muy suyo. Tú lo juegas y es un juego que da para jugar varias veces y jugar, aprender, ver cómo hacer, ver cómo tal. Tiene muchas estrategias y muchas sutilezas. Pero, ¿cuál es el tema que a mí no me ha gustado? Pues que el juego, para mí, no tiene arco. Le falla que haya una historia que empieza y que acaba y que se va generando a lo largo de la partida. Cada año se hace muy igual que el anterior.
Exacto, ojo, esto es igual. Ojo, pero pasa con todos los juegos de Vietnam.
Correcto, porque es lo que tiene que ser. Es lo que tiene que ser y yo esto no lo puedo criticar. Pero a mí no me llena eso, porque claro, me aparece... Es un poco como el Hammer of the Scots, en el sentido de que viene un turno, hay un reseteo. ¿Hay un arco? Sí, hay un arco. El arco está en que los refuerzos son diferentes en cada año que juegues y no es lo mismo jugar al principio de la guerra con los americanos que al final, que casi no hay. Y tiene una cosa muy, muy inteligente, que es lo de las campañas. Tú tienes una serie de cartas que son campañas para toda la partida y que en un momento dices, este turno me juego una campaña y entonces voy a hacer la ofensiva en el sur o la ofensiva en el norte. Y eso te da como un cierto tema a ese turno. Me parece que es una solución muy inteligente para un juego que no tiene arco. Me parece que haciendo un juego que se resetea y en el que vuelves a empezar un poquito cada turno y en el que no hay frentes fijos y en el que todo está luchando con todo constantemente, el tema de jugar años y cortar o de meter las cartas que te crean una campaña en un sitio y de repente hay que luchar ahí porque te estás jugando muchos puntos, me parece una solución muy inteligente, me parece lo que tiene que ser. Pero a mí no me acaba de llenar el hecho de que no haya arco. No,
me pasa, no sé cómo explicarlo. Me pasa con todos los juegos de Vietnam. O sea, me pasa con todos los juegos de Vietnam. Solo los tácticos me permiten jugar sin ese. Con ese interés por avanzar. En este juego, en estos juegos, en todos los que se. Pero también por lo que ha dicho antes Arribas. Es que la campaña es así. O sea,
es así.
Es una partida de ajedrez en la que ahora has conseguido esto, lo vuelves a perder, lo vuelves a conseguir, tal, y estás todo el rato peleándote los mismos espacios con la sensación de no evolucionar, de que la partida no está avanzando. Y es algo que me pasa con muchos juegos de Vietnam. Pero es verdad que este lo hace rápido.
Sí.
Y dentro de que me genera esa sensación que te da a ti, pues su velocidad o su posibilidad de jugarlo en una tarde hace que el juego permita que me pueda llegar a que lo pueda llegar a jugar, ¿no? Que no sea como el otro Vietnam, el Tocho, el
original. Yo es que del Lago en Llamas he jugado el escenario introductorio en solitario para aprenderlo. Y bueno, yo creo que ya sé jugar y mi idea es a ver si lo podemos jugar. Pero la sensación de que vas perdido es clarísima. La sensación de que no sabes muy bien qué coño estás haciendo, ni uno ni otro. O sea, es una guerra.
Sí, pero fíjate que yo destaco más que lo de andar perdido, porque eso es cuestión de jugar. Pero voy más a lo que está diciendo Roy, ¿eh? Lo que está diciendo Roy
sí,
lo mismo. Exactamente lo mismo.
Sí, otra vez atacando Quan Yi Adur. Otra vez, macho. Otra vez contraofensiva en Quan Yi Adur. Sí, es así.
Claro, y pierdes zonas, las recuperas, es todo muy, muy elástico. Pero ya lo digo, me parece que para ser lo que es, las soluciones son muy buenas. Porque tú, por ejemplo, no tiene nada que ver, pero tú juegas un Hammer of the Scotch y las opciones que tienes es jugar o un escenario que son como 12 años y aquello es eterno y súper repetitivo, o jugar un segundo escenario que son otros 12 años, 12 turnos iguales y que se hacen muy repetitivos. Y en cambio aquí la solución que tienen es, te quieres jugar cuatro turnos, te juegas cuatro turnos. Acabas en el tercero y no quieres seguir, pues lo dejas aquí y ya está. Me parece que está muy bien pensado. Me parece, entiendo ahora que este juego tenga tantas reediciones y que a la gente le guste tanto, porque está muy bien. No me acaba de cuadrar a mí, pero por mis gustos personales. Pero me parece que el juego está muy bien.
Hombre, es uno de los grandes juegos de esta época. Y una pregunta, Arkay, ¿tú qué has jugado al Vietnam de GMT, que es el antiguo de Victory Games? Ese ya...
Ah, ¿qué quieres? ¿Que te hable de él?
Claro, ya que estás.
Bueno, a ver, decir que lo he jugado, jugar ese juego supone jugar la campaña. Yo no he jugado campañas, he jugado pequeños escenarios y la sensación que podamos tener en este juego es en ese juego llevada a un 200%, tanto por envergadura como por tiempo, por posibilidades, ¿vale? En el Vietnam, todo lo que haces lo tienes que ir haciendo, o sea, es tan duro, es tan denso en su evolución, porque en este lo que haces, lo haces. Coges, decides, mandas las tropas, gestionas la batalla y se acabó. En ese no. En ese tienes que ir movilizando, gastando recursos, decidiendo cómo lo voy a hacer, cómo lo quiero invertir, cómo quiero llegar, sin saber muy claro cómo va a responder mi rival. Cuando creo que lo tengo todo, espera, que ahora se ha movido, no ha servido para nada. Entonces, esto mismo que estás viendo aquí de una manera mucho más orgánica y rápida, es muchísimo más lento. Entonces, si este no me gusta esa parte del juego en la que no ves esa evolución, imaginaos en el otro, que es infinitamente más largo, infinitamente más denso, infinitamente más bestia. Entonces, nada que ver, sí que es verdad que ambos reflejan muy bien lo que fue esta batalla, lo que fue esta guerra, los dos lo hacen muy bien y precisamente por lo bien que lo hacen, su virtud también es lo que a mí no me gusta. Entonces, en el otro, esto todavía es muchísimo más difícil. Fijaros que iba de la mano de Alberto, un tío que tiene el culo pelado, uno de sus mejores juegos, uno de sus juegos favoritos, y el tío lo ha intentado conmigo creo que 3 veces. Y no he sido capaz, no he sido capaz de que el juego me llame y me genere el interés para profundizar y jugarlo, porque la sensación del día de la marmota la tenía de manera continuada.
Hombre, a lo mejor es porque estamos hablando de un juego que en el 84, bueno, pero ahora...
Bueno, pues
seamos sinceros, digo lo que diga Garriga y...
Sí, claro.
Con respecto a algún Gunslinger, hay juegos que se quedan pasados, tío. Por mucho que pasen cosas.
No es el caso del Gunslinger, pero sí, te acepto. Ahora y todo, en este estamos ahora mismo, ¿eh? Vietnam tiene una retaila de gente jugando a esto que verdaderos locos de este.
Pero en el Vietnam, ¿cómo es la cosa? O sea, tiene que ser todo como lo que haces tiene que ser divertido, porque si es más lento y tal, o sea, buscar al Vietcom, hacer historias y tal,
claro, pero...
tiene que ser un proceso más que te envuelve más en la
claro,
partida.
Claro, 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 pero es que tus capacidades de decisión son muchísimo más grandes. Entonces tú estás decidiendo cómo... a ver, tengo que hacer un esfuerzo por recordarlo, ¿vale? Porque no es tampoco...
Hay un vídeo, vos... Hay un vídeo en el canal de Alberto Romero explicando cómo se juega.
Sí, es decir, aquí yo ya me vuelvo loco para llegar a los sitios. Como no puedo llegar a todo, tengo que llegar a unos y tengo que decidir a cuáles llego. Pero allí tiene que ser una locura porque hay muchísimas más fichas, muchísimas más
aquí cosas. Es igual, pero es que es como que tú vas a gastar tus recursos en muchas más opciones, ¿vale? O sea, no es mandar solo las tropas, es cómo las mandas, qué tipo de unidades mandas para hacerlo, cómo reacciona el rival a esos movimientos que tú estás haciendo. Si lo consigues enganchar en un punto, en un momento dado, tienes que decidir ¿Cómo inviertes ahora esos recursos en atacar a esas unidades? Puede que hayas hecho todo esto y aún y todo todavía, después de gastar recursos, bombardeos, todo el copón, no has conseguido nada y ha sido un fiasco. O sea, esto es así. Entonces, a base de ir moviéndote, vas consiguiendo como acorralar al vietnamita, al Vietcong y tal, y cuando lo consigues, pues tienes la satisfacción de haber hecho infinidad de cosas para llegar a ese momento en el que has conseguido una pequeña victoria que obviamente no te da nada, te da un pequeño empujón para seguir adelante. Pero es que el juego va a compensar. Más adelante van a salir más vietnamitas, va a haber otra vez este follón, y donde estamos jugando es una pequeña parte de un gran mapa. Entonces todo esto es muchísimo más bestia y hace falta además, este juego se juega bien a 4 jugadores además. 4 jugadores jugando este juego tiene que ser una gozada con 4 personas que jueguen bien. Pero es que la campaña de Vietnam, lo que realmente es interesante de Vietnam este, es la campaña. Y la campaña, no conozco a nadie más que a Romero que lo haya jugado, porque es que es algo de años, años y años de manera continuada, jugando todos los domingos, es inabarcable. Ahora mismo para mí es el juego que veo, pues no sé, el otro día estáis hablando vosotros del Noráfrica este, que decíais que era el juego más complejo y más largo que había, que salía en Big Bang Theory y tal. Yo os digo que este estaría en esa línea.
Sí. Esto es un Monster, ¿eh?
Exacto.
Bueno, es un mini Monster porque no tiene 1000 fichas, pero es un Monster.
No, es lo que os dicen un poco, lo que dice Krem, ¿no? La gracia que ve al Vietnam de Victory y tal es de capas, dimensiones, estratégica, operacional, logística. Efectivamente, tiene todo eso. Pero con la misma sensación de lo que tú estás describiendo, Roy. O sea, esto que te está pasando a ti en este juego, que tú lo juegas en unas horas y a otra cosa, lo tienes en un juego con muchísima más densidad y con muchísimo más tiempo de juego. Entonces, claro, si yo ya estoy viendo que este juego en unas horas me está dando esto y no soy capaz de ver revolución en la guerra y esto a mí me genera una frustración que no me gusta, que no me genera algo que me sea positivo, pues Vietnam me pasa esto llevado expuesto a un 200%.
Es que, bueno, luego tenemos también el de Saigon 75 que va a sacar Draco Ideas, que lo han comentado en el chat y me parece buena idea también comentarlo por aquí.
El 75 ya es el final, es la toma de Saigon, ¿no?
Sí, pero bueno, es un juego de sobre la guerra de Vietnam y es en la época esa de la toma de Saigon. O sea que, pero bueno, bien. Y bueno, luego están los aéreos, que nos falta Río, ¿no? El Downtown. Y alguno más así, de ese tipo, operacional también, y luego los tácticos. Pero bueno, es una guerra que tiene un gran misticismo moderno, ¿no?
Yo creo
que es
una de las guerras. Eso sí, yo no me he leído tantos libros como vosotros, pero para jugar la partida me estuve viendo unos vídeos de resúmenes de tal y dije, menudo idea de olla de guerra, ¿cómo se metieron aquí? ¡Qué locura!
Sí, 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 es totalmente un locurón. Un locurón, pero muy loco. Pero es que encima, cuando acabaron los americanos, los invadieron los chinos. Es que es acojonante, macho. O sea, lo de Vietnam es, lo dice el libro de Malhastin, ¿no? Una tragedia épica. O sea, es que desde que empiezan los franceses, que con el rollo de Dien Bien Phu y toda la parte de Indochina y la guerra que tienen. Y entonces luego llegan los americanos, creyéndose aquí los vaqueros del Pacífico, para pacificar aquello. Y bueno, la que lían también, madre
mía.
Es
que la lían, porque
pero la lían, me importa.
Era el Washington de Vietnam, era un tío que había derrotado a los japos, entonces.
Pero es que encima Ho Chi Minh ya estaba muy viejo. Si la movida está en que ya era Ledan, el tío este, que encima era un comunista acérrimo, más stalinista que Stalin. O sea, que era más bolchevique que los bolcheviques. Mira, decía, de los rusos decía que eran poco comunistas. De los soviéticos, que les iban a enseñar, o sea, que les iban a enseñar las armas, los que estaban con ellos en los antiaéreos y todo eso, decía que eran poco comunistas y que a los chinos ya ni hablamos. O sea, que.
Pero es que entre eso, luego al lado tienes Camboya, que ahí se montó una gorda también. El juego también refleja muy bien eso, refleja muy por encima lo que pasa en Camboya y en lugares del otro, Laos.
Laos y Camboya.
Pues hay una mini guerra ahí que tú tienes que controlarla y que de vez en cuando tienes que prestar atención y gastar.
Y las guerrillas tailandesas, tío, que les atacan, que no los pueden ni ver, los tailandeses. Es que hay un cisco, pero muy gordo, ¿eh? Que no hay. Como todos lados. Que es que cuando te pones a investigar dices, madre mía, qué follón hay aquí. Y esto es peor que los Balcanes.
Sí, sí. Eso. O sea, hay un librazo de aviones de un piloto de. Es que no recuerdo el nombre ahora, ya os lo voy a pasar para que lo puedas poner en la descripción del episodio. De un piloto de un Phantom americano que se dedicó a bombardear durante años en Laos. Y cuenta cómo eran todas misiones en las que no se podía. No era público que estaba bombardeando en Laos. Y cómo lo gestionaban, cómo lo llevaban. Y la escasa preparación con la que llegan ahí, ¿no? Es flipante. O sea, os lo recomiendo un montón, ¿eh?
Sí, la verdad es que ya te digo que llegaron allí como si fueran eso, vaqueros del oeste, y se encontraron con un cisco, pero muy gordo. Pero muy gordo. Es curiosa también, por ejemplo, la de los australianos, que los australianos eran tropas de élite.
Australianos y coreanos, que yo flipé también, ¿no? Coreanos aquí.
Los australianos, tío, allí eran, vamos, o sea, las machines, porque eran tíos muy profesionales. Y no veían con buenos ojos a los americanos, porque claro, los americanos fue la época en la que estaba lo del fragueo, que era que si el superior se portaba mal contigo, cogías y le colabas una granada por debajo del catre cuando estaba durmiendo. ¡Bom! ¡Adiós!
Cayó.
O sea, de golpe. Las drogas y, bueno, todo, la bebida, en fin. Y los australianos veían con bastantes malos ojos a las tropas americanas, porque estaban allí también. O sea, es una campaña curiosa. Vía más de cerca y por lo tanto conocemos más, pues, todos esos datos de drogas y rock and roll.
Bueno, tenéis ahí el documental en Movistar justo ahora que lo han abierto, lo tenéis ahí, el mega documental.
El de Ken Barnes.
Sí.
Está bien también. Ese. La verdad es que está chulo. Tragedia épica, pero bueno, el juego. Quiero probarlo yo para eso, para compararlo un poco.
Merece la pena probarlo porque a mí me ha dado una visión muy, muy igual del conflicto y me ha parecido que las soluciones que toma para un juego que no tiene un avance y un frente me parecen muy buenas.
Es un tío interesante el Poliske, ¿eh? el autor.
Sí, sí, no sé cómo has hecho este hombre.
Sí, porque este tío ha hecho cosas interesantes.
He dicho que está en Movistar, está en Prime, ¿eh? Ah, me en Prime. Está corrigiendo, Héctor me está corrigiendo y es cierto, está en Prime.
John Poniske. Mira, ha hecho el Leaping Lemmings.
El Leaping Lemmings.
A ver, vamos allá por rango. Leaping Lemmings, está el primero, tío, en rango.
El Leaping Lemmings, para el que no lo sepa, es un juego que sacó GMT en su momento, que era como un wargame para niños. Y sí, que es de unos Lemmings con unos con unas aves que tienen que
a mí me parece muy malo.
Y que al fin es muy malo, muy malo. Pero la idea es como hacer un wargame, pero para niños, con un tema para niños.
Hearts and Minds, Vietnam, es el primero que tiene, obviamente, y la primera edición que la salió por Worthington, esto me parece. Sí. Plain Indian Wars, es el autor de Plain Indian Wars.
La guerra del rey Filipo. Este juego yo algunas veces lo he intentado mirar porque es un juego simpático, uh-huh. pero no está bien. Y el Maori Wars, que es otro juego que no está bien. Yo me leí las reglas de esto y ni de broma.
Sí, luego tiene el de...
El mejor mapa del mundo.
Sí, aquí está. Aquí detrás lo tienes. Uh-huh. Bueno, Black Eagles, ¿tú no habías jugado a eso? ¿No?
¿A cuál? ¿Qué?
Black Eagles o algo así.
Black Eagles.
Abajo del todo.
Yo esto no jugué.
No, esto no. Santo esto Domingo, Haití. Oh, ¿qué cosa es esta?
Sí, esto es una cosa rara.
Esto es para jugar yo, pero vamos. No sé, hace unas cosas muy raras este hombre.
Sí, sí, son temas curiosos. Fire in the Mountain, ese tiene buena fama también, el de la batalla de South Mountain. Y el de Revolution Road es uno de los que yo he oído hablar varias veces, pero no te puedo decir qué tal. A saber. Bueno, un autor raro. Dejémoslo ahí. Bueno, son las 12. Yo creo que ya hasta aquí este maravilloso programa que os hemos otorgado, un poco caótico y de fin de temporada. Es lo que hay. El tiempo es el que es. El año que viene acabaremos antes, ¿eh? O sea que esto ha sido una prórroga. Así que nada, un saludo de David Arribas. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos en directo, a todos los que nos acompañáis en directo habitualmente. Gracias si nos escuchas y si nos ves en YouTube, porque todo cuenta al final. Así que nada, contadnos a qué vais a jugar este veranito, o qué vais a hacer, o qué es lo que estáis haciendo en los comentarios, y así a ver si descubrimos algo más, que en el chat siempre nos dejan algunos juegos que uno tiene que ir apuntando para luego echarles un ojo. Gracias y un saludo. Hasta después del veranito. O antes, quizás, si hacemos alguna cosa rara. Roy.
Nada más, pues eso. Un veranito loco y ya sabéis, con suerte volveremos en septiembre.
Calino.
Bueno, chavales, gracias a todos. Gracias de parte también de Río, que ha estado aquí un ratito con nosotros. Pero gracias de parte de todo el equipo por estar todo el año ahí con nosotros, por formar parte de esto. Ir dándole vueltas vosotros también, proponer ideas para lo que vendrá la temporada que viene, ir pensando si queréis una academia, proponer ideas de juegos, si tenéis alguna idea, si controláis algún sistema, si tenéis algún sistema que os mola y que queréis participar y tal, pues todo oídos, esto lo hacemos entre todos, o sea que gracias a todos y nos vemos en septiembre.
Pues nada, adiós.